Esto es
Archivos Temporales.
Archivos Temporales.
Si hay un programa que no se pueden perder, es este. Pues aquí explicaremos cómo se usan las tres conchitas próximamente en su baño favorito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Hoy aquí en Archivos Temporales, el demoledor. ¿Y qué mejor para platicar conmigo que mi compañero y amigo Raúl Hernández Skywaco? Guaquito, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, mi querido Héctor McCoy. Y qué chido que vamos a platicar de esta película. Que yo creo que va a sonar a cliché, pero me invitas a platicar de las que digo, de mi película favorita de tal.
¿A poco?
Tendría que hacer un recuento de las películas de Stallone que he visto, que han sido bastantes, pero del Demoledor sí definitivamente está en probablemente mi favorita y si no, por lo menos en mi top 3.
Yo tengo varias favoritas de Stallone. De hecho, soy bastante fan de Stallone. Y en mis juventudes tenía un amigo en la secundaria que él era fan de Schwarzenegger y ya decían, ah, Schwarzenegger, yo era fan de Stallone y ahí ya sabes, ¿no? O sea, estoy hablando pues de los, ya van a sacar cuentas, no las hagan, muchachos. Estoy hablando de algún momento de los 90s en los que pues, venían de su mero mole de los 80s. Y creo que le fue mejor en los 90s a Schwarzenegger que a Stallone, pero ahorita lo vamos a platicar. Mientras tanto, esta película de 1993, dirigida por Marco Brambilla. Ustedes dirán, ¿quién? X, hay un muchachón. Creo que hizo un par de películas y pues ya.
Sí,
Bien,
o sea, ha
y ya.
hecho, o sea, tiene más trabajo como director bastante, pero la mayoría son cortos, por ahí videos
Video.
musicales, veo por ahí uno de Kanye West. Sí, no tiene demasiado más interesante de lo que podemos platicar en su historial.
Exacto. Y esta película que pues está ubicada mayormente casi en el presente, aquí en México, mi estimado Huequito.
En el presente aquí en México.
Así, ¿ah, no? ¿No lo notaste? ¿Has visto eso de los Simpson predijeron?
Sí. O sea, te
Bueno, pues
entiendo
esta
eso, pero ¿por qué en México?
mírate, esta película predijo el futuro, el presente de México.
Ajá.
No sé tú, pero yo la vi en subtitulada. La he visto en español, pero la vi subtitulada.
Yo
Y ahí
siempre la he visto en español.
dicen be well. Y en
Ajá.
el subtitulaje la tradujeron como bienestar.
Ya salió el
Bienestar.
peine.
Ok.
No, pero no
Oye,
es
y
lo
luego,
mismo, no es
fíjate,
lo mismo.
espérame.
Ajá, a
Luego,
ver. A
los
ver.
policías, como casi no hay crimen, pues prefieren los abrazos y no balazos, ¿no? Otra,
Sí, bueno,
fíjate.
fíjate que eso sí me dio risa. Hay un diálogo en el que dicen, le dice el que es como el villano de la película, al otro villano de la película. Me dice, no, aquí no hay balazos, ni besos. Y dije, hubieran sido abrazos y hubiera
Sí,
quedado chido ahí.
fíjate, otra. El
Va.
señor que logró todo este cambio, pues, en el futuro de la película, o sea, en su presente, pues es casi, casi, logró la transformación. Que además, si te das cuenta, es un señor como
Viejito
chaparrita de
loco.
nariz, viejito loco, canosillo, que al final resulta ser el villano de la película. Pues
Sí.
México, casi, casi. Perdón por los chistes locales a la gente que nos escucha en otros lados, pero bueno.
Y sobre todo si a
No.
lo mejor son quien a lo mejor ellos sí apoyan el bienestar.
Sí, no, no, no. Nosotros tenemos pura gente inteligente que recibe su beca. No. Nada, ustedes apoyen a quien se les dé la gana, nada más mientras no sean los partidos, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena, o sea, la anarquía,
Querétaro,
amor y
Puebla,
paz.
ese partido tampoco.
No, hace menos. No, los de Puebla, bueno. Oye, no, ya en serio,
Ajá.
empieza la película en 1996 y luego se mueve al 2032. En un lugar que se llama San Ángeles, ¿no?
San Ángeles, que lo que explican es que es la fusión o la unión de Los Ángeles, Santa Mónica y San Diego.
Exacto. Sí.
Y se supone que todo esto es fue a raíz de dos cosas principalmente. Una es que hubo como una gran temporada de saqueos. Se supone que, de hecho, el mero inicio de la película en 1996, esto en 1996, hay como... Las tomas abiertas muestran que hay caos, ¿no? En la ciudad.
Sí.
De cierta manera podríamos entender que es por el malo, por Simon Phoenix, que interpretado por Wesley Snipes. Pero en teoría está basado en que en esa época, la película estrenó en el 93, un poquito de tiempo antes hubo disturbios en Los Ángeles. Entonces trataron como de meter un poquito eso, como que, ay, si esto continúa nos va a llevar al declive de la sociedad de esta manera, la violencia. Se supone que ocurre todo eso, estalla tal cual la violencia, tipo como estas películas de La Purga, donde la gente se tiene que encerrar en sus casas y hay caos por todos lados. Y después llega el gran terremoto, que también es, eso es como una teoría que se viene manejando desde entonces, que se supone que si no hay cierto nivel sísmico cada cierto tiempo, es que se está acumulando y en algún momento va a llegar
algo así.
El Big One, porque así lo mencionan en la película, y se supone que ahí murió mucha gente. Entonces, a raíz de eso y después de lo de los disturbios, dicen como, no, pues hay que cambiar la sociedad. Y por lo menos esta parte de la costa del Pacífico de Estados Unidos, entran bajo el control o bajo la ideología de este viejito loco, creo que es Raymond Cocteau, que adopta, o sea, de plano de decir todo lo que es bueno y lo que es malo, y un poco como lo que habíamos platicado en Equilibrium y obviamente también en la historia de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que de ahí viene el nombre de la protagonista, que es Sandra Bullock, se llama Lenina Huxley, obviamente es Huxley por el apellido del escritor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley, y se llama Lenina porque Lenina es el nombre de esta personaje.
De las protagonistas.
Exacto. Y es más o menos esa idea de que todo lo que tenga que ver con sentimientos, pasiones, arte, pensamiento libre y demás, es malo, provoca cosas malas a final de cuentas, aunque de principio pueda parecer algo bueno, provoca cosas malas, entonces todo eso se vuelve prohibido, todo, no sé, el azúcar, consumir carne, consumir sal, los cigarros, o sea, todo eso ya se vuelve prohibido. Oh, pues ya, ni los besos, ni siquiera el contacto físico, que por eso también un poquito se volvió popular el demoledor en la época de la pandemia, porque dijeron, miren, el demoledor vio el futuro y ya no nos saludamos de mano, ¿no? Entonces, justo cuando la gente decía, ¿y ahora cómo nos vamos a saludar? Ponían mucho el GIF o la imagen, la escena de cuando se saludan y no toca, como que van a chocar las palmas, pero no se tocan y nada más hacen ahí como si estuvieran encerando
a distancia,
como Daniel San.
Dale.
O sea, que se vea muy absurdo, pero bueno, para ellos es algo normal. Y cuando llegamos a eso en la pandemia, pues ya no sonaba tan descabellado. Y pues básicamente ese es el origen de cómo se llega a esta civilización, que está situada en el 2032.
Así es. Oye, antes de entrarle a los comentarios de la peli, me decías que tú la veías, o la has visto en español, o siempre la has visto en español. Siempre. Stallone, ¿quién es la voz de Stallone?
Si no me equivoco, es el mismísimo Blas García, que es la voz de Optimus Prime.
Sí.
Pero ha hecho la voz de Sylvester Stallone y también, obviamente, de Schwarzenegger en cualquier cantidad de proyectos.
Sí.
Incluso en redoblajes y así, pero a mí me encanta que esta es la única voz que yo le he escuchado a Stallone en esta película. Creo que también por ahí hizo, recuerdo en la del juez Dredd, creo que también es el mismo.
Creo que sí.
Sí, me parece fantástico. Y también un gran acierto, aunque es un actor al que normalmente no hemos escuchado que sea como que lo haya hecho muchas veces, Mario Castañeda haciendo la voz de Simon Phoenix, de Wesley Snipes, que me parece que, o sea, tiene una larguísima trayectoria, como 40 años de trayectoria Mario Castañeda, tiene personajes icónicos y me parece que este es de sus mejores trabajos de doblaje, en donde
sí, le queda muy bien.
Le dieron y le quedó una cosa pero bárbara.
Sí, fíjate que hay, bueno, esto ya no es del, no sé si sea del doblaje, pero hay una escena donde después de que descongelan a Simon Phoenix, el que lo descongela le está diciendo algo, pero en el original lo está diciendo como en latín o una cosa rara, y Y en el doblaje lo que hace es que le está repitiendo, ¿no? Como si fuera niño chiquito, le está repitiendo lo que le está diciendo. Entonces no sé si haya sido decisión de ahí del... Pues déjalo mejor como que lo repite para, no, para que no digas...
Creo que, o sea, creo que estuvo muy bien manejado porque... O sea, sí se siente el chiste, se siente como justo, como dices. Como niño chiquito nada más arremedando a la persona. Y en inglés, lo, ese fue... No estaba en el guión, lo improvisó Wesley Snipes. De hablar en español, nadie sabía que Wesley Snipes hablaba español. Hablar español, entre comillas, porque...
Sí, porque se oye bien raro.
Ni entiendes lo que está diciendo, ¿no? Nada, porque sí. Habla, o sea, tiene una pronunciación muy rara, pero se supone que está traduciendo en tiempo real lo que le está diciendo...
El sí, sí, muy raro. Pensé que era como latín.
Ajá, suena como latín, pero no, está hablando en español, o por lo menos... Okay. Porque lo hizo en el momento, está improvisando, no estaba en el guión que lo hiciera así, y lo dejaron a final de cuentas. Sí. Pero sí, es parte del encanto de este personaje de Simon Phoenix.
Sí, y Sandra Bullock, gracias a Lelina Huxley, la hace Rocío Garcel, que ella hizo Chira, pero a lo mejor la ubican más como como Janine, ¿no? En Ghostbusters.
O como Bulma.
No, sí, ya, es que ya es pachavo, yo soy viejito.
Oye, Dragon Ball es pachavos, ahora resulta.
Pachavo, bueno, pachavos.
Bulma ha tenido más de una voz. No recuerdo quién es. La actriz que hacía de voz, que hacía la voz de la niñera de Fran Drescher, es quien hizo la segunda voz, o la segunda voz más importante de Bulma, ya de adulta. Pero la Bulma desde pequeña, desde los primeros capítulos de Dragon Ball y regresó para las últimas producciones, es justamente Rocío Garcel, que también es la voz de Sailor Moon. Okay. Y ya regresando ahí al anime, también es la voz de Sailor Moon.
Y Raymond Cutto, que es el malo, el viejito del que decíamos, la hace Mainardo Zavala. Lo ubicarán. Ajá, lo ubicarán más en Monster Inc. Bueno, yo lo vi como
el señor Warner's villano. Si no lo ha visto, villano. Ya se los spoilé, pero.
Digo, también hizo una cantidad de voces, ¿no? Pero pues.
Sí.
Ahorita, ¿cómo? ¿Qué?
Yo lo sí. Ubico mucho en la segunda parte de Gremlins. Por ahí no recuerdo qué personaje hace, pero recuerdo, o sea, ubico mucho su voz de en esa película.
Ok, no, yo sí no, ahí sí no. Y nada, bueno, sí me gusta Gremlins, pero las dos, pero creo que nunca las he visto en español. Bueno. Y ya de ahí para adelante, pues ya son otros, ¿no? Hay X. Bueno, no X, pero pues ya personajes hay menos.
Bueno, está. O sea, como de los mencionables que podríamos mencionar al asociado Bob, que es un personaje secundario ahí medio chistosón y convenenciero.
Ajá, gordito.
Lo hace Miguel Ángel Gigliasa, que desgraciadamente falleció el año pasado. Que pues más bien, o sea, lo triste de su asunto es que de pronto un día desapareció. Y tardaron un buen rato en encontrarlo, y pues cuando lo encontraron, pues parece que fue como un secuestro o algo así, pues lo encontraron ya fallecido, desgraciadamente, a Miguel Ángel Gigliasa, que si vieron las películas, las dos de Los Cuatro Fantásticos con Chris Evans, como la antorcha humana, él es el que hace la voz de la Mole, y también la primera voz de los clones en Star Wars. Sí, en el ataque de los clones, en el episodio 2, él es el que hace la voz de los clones, y pero no sé si solo la hizo ahí o si en algunos otros proyectos, porque ya después quien tiene la voz de todos los clones con todas sus variantes, desde obviamente Jango Fett, Boba Fett y demás, es José Luis Orozco, la voz de Buzz Lightyear.
Bueno, entonces ahí está la cuestión de las voces en español. Y también comentarles que esta película pues tardó bastante en hacerse, porque pues guiones iban y venían, pero ya cuando dijeron, bueno, ahora le la hacemos, al parecer se la ofrecieron a Steven Seagal, que sería el papel de John Spartan, y a Van Damme, que él iba a ser Simon Phoenix, pero Van Damme dijo, no, yo no hago villano, o ya no hago villanos, ¿no? Ya mi carrera está para ser los buenos, mejor díganle a Steven Seagal que él sea el malo. Entonces se armó la pelotera, y dicen que por ahí en esos años, ellos dos tenían un pique, y que obviamente pues no iban a aceptar trabajar juntos.
En aquellos y en estos también, ¿no?
Porque sí, o sea, siguen. Sí. Steven Seagal tiene su personalidad. Jean-Claude Van Damme como que ya le ha bajado un poquito, porque pues ya son otros tiempos, pero Steven Seagal le ha aumentado, o sea.
Ajá, es que siento que o por lo menos, aparte de la impresión que me da de acuerdo a lo que hemos visto públicamente, Van Damme nomás es mamón. Pero sí. Steven Seagal creo que sí tiene aparte historial acá como de medio racista y así.
Todo, sí, salió ahí en una serie de sheriffes y...
Ajá, exacto.
Y además es, o sea, si cae gordo es no solamente por el peso, ¿no? Porque engordó como al triple, bueno, en fin, no, nos vamos a tener gordofóbicos. Entonces se la ofrecieron a Stallone, que dicen que no se la querían ofrecer a él, porque venía de dos fracasos ahí, venía de... En el 90 había hecho Rocky 5, que a nadie le gustó. De hecho, esa película no existe. Había hecho Oscar, que uh-huh. tampoco nadie sabe, creo que ni él ha visto. Y Para o mi mamá dispara, que él dice que la hizo nada más porque le dijeron, si no la haces tú, la haces Schwarzenegger. Y digo, no, yo la hago. Entonces, venía pues de fracaso tras fracaso. La última buena había sido en el 89, Condena Brutal, que esa a mí me encanta, Condena Brutal.
Sí, también es de mis favoritas.
Exacto, ¿verdad? Y entonces, pues como venía de medio de esos fracasos, no se la querían ofrecer. Y también porque Stallone era conocido porque metía mano ahí en las películas. Dijeron, pues bueno, pues la haces, pero pues respeto a don Marco Brambilla, que nadie conoce fuera de su casa. Uh-huh. Entonces dijo, bueno, la hago. Y él dijo, ¿saben qué? Me gustaría que la hiciera conmigo Jackie Chan. Pero Jackie Chan siempre ha sido así de, no, yo no hago malos. Entonces, lo rechazó, y pues obviamente se lo ofrecieron a Willie Snipes, que Willie Snipes venía como de pues, subiendo en éxito, había hecho bastantes cosillas, por ahí ya había, hablaba yo con el Game, si no oyeron ese programa que hice con él de estas películas de parodias, había hecho Major League con Charlie Sheen de béisbol, había hecho Hombres Blancos No Saben Saltar con Woody Harrelson, mm-hmm. Y Pasajero 57, a mí me encanta Pasajero 57, es de mis favoritas.
Con o sea, para que veas, nunca la he visto. Y sé que es una gran referencia de la época.
Sí, un día te va a hacer que veas Pasajero 57 y la comentamos acá, mi estimado huequillo. Y pues él dice, sí, va, y entonces así es como llegan. Y el papel de Sandra Bullock lo iba a hacer, se llama Lori Petty, esta chica de... Sí,
que tampoco tiene un historial así bárbaro. O sea, ha hecho como muchos trabajos de doblaje. O sea, de todo lo que yo alcancé a ver de su historial, creo que lo único que le ubico bien es que ella fue la voz de Livewire en la serie animada de Superman. La de okay. Tim Burton. Bueno, de Warner, pues, no, de Tim Burton. Ese fue Batman.
Sí, fíjate que sale con con Keanu Reeves. Patrick Swayze en Point Break.
Ajá, también.
Ella es la chica bastante guapa, ahí estaba joven, se veía ahí. Y luego más para acá, bueno, hace más para acá, hace 15 años, o bueno, no 15 años, hace 10 salía en Orange is the New Black. Era una prisionera ahí medio locadia. Y ha hecho cositas, todavía sigue actuando por ahí, pero ella de plano sí estuvo en la preproducción, estuvo ahí. Hizo, creo que grabó un par de cosas, pero dijo, ¿saben qué? Mejor ahí muere, porque dicen que se llevaba de la fregada con Stallone.
Sí, que grabó.
No había química.
Grabó apenas unos días.
Sí,
y dijo, nada. Que dicen que también no aguantaba, ni a Wesley Snipes ni a Stallone, era Nigel Hawthorne, el que interpreta a Raymond sí. Couto, porque él era actor de teatro.
Sí.
Y se supone que él quería. Había un personaje en una puesta en escena que él había interpretado. Que creo que la iban a hacer versión, no sé si para cine o serie. Y él lo quería cine. Interpretar también. Y le dijeron, no, pero es que necesitamos presencia, es otro medio y no sé qué. Y se supone que solo aceptó hacer esta película, El Demoledor, para demostrar que sí tenía presencia ante las cámaras y que le dieran el papel. Pero que resulta que a final de cuentas, los que estaban planeando la película, sí lo tenían considerado como la primera opción para hacer ese mismo papel, entonces aunque no hubiera hecho este personaje,
sí.
se lo iban a dar, pero sí. pues bueno, le entró y sí, dicen que no se llevaba nada bien con ninguno sí. de los dos coprotagonistas.
Que eran higaditos, ¿no? El Stallone sí. y el Willie Snipes, que decía, ay, estos muchachitos ni actúan, pero bueno. En fin. Pues ahora sí, ya después de haber hecho estas minucias de preproducción, cosas de doblaje y demás. Pues ahora sí, chan, ta 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 ta. La película, como dices tú, empieza con estas escenas de casi una ciudad de ahí en guerra con Simon Phoenix en un edificio. Y John Spartan, que se necesita un maníaco para detener otro maníaco o algo así, dice John Spartan.
Sí, en español. En español dice demente, sí, un demente para demente. Otro demente.
Demente o de Tutti Frutti, total. Oye, esa escena, fíjate, van en el helicóptero. Ajá. Y va pues a llegar a la azotea, ¿no? Donde está en el edificio donde está Simon Phoenix. Y se avienta con una cuerda.
Como Bungie,
pero no tiene efecto rebote. Incluso dispara, cae así como si nada y corta la cuerda, ¿no? Así de, y yo así.
Ajá, nada más suelta el gancho y ya cae ahí.
Y yo así de, ni el aire, ni el helicóptero, o sea, nada, ¿no? Como si se hubiera aventado un metro y nada más la cuerdita ahí, pero bueno. Porque eso, la verdad es que eso yo no lo creo, lo de la criogenia sí lo creo. Ya saben que Walt Disney está congelado.
Que de ahí viene, uno de los escritores, se supone que la idea de la criogenia justamente viene de eso, de que no podía, o sea, tenía esta idea loca de que Walt Disney seguía vivo congelado en algún lado, y es parte de donde viene la idea de la criogenia, de la crioprisión que aparece aquí en la película.
Pues dicen, ¿no? Que sí, y otros dicen, pues ni cierto, no se ha llegado a ese nivel de... Si no se ha llegado ahorita, pues cuando se murió Disney, que eran, no sé si 60, o no sé cuándo, menos...
Es como en Los Simpson con el señor Burns, que todavía no llegan a la cura de las, ¿qué? 50 puñaladas. Por eso todavía no lo descongelan.
Murió apuñalado Don Disney, míralo.
Es probable.
Ah, qué viejo cochino. Y entonces ya se enfrenta, es su primer enfrentamiento y conocemos pues, a John Spartan y a Simon Phoenix por primera vez.
Porque aparte Simon Phoenix está, en la primera escena donde lo vemos, está metiendo acá... unas ¿Bricón? Líneas.
Sí.
Está respirando muy fuerte pegado a una mesa. Sí, se supone, lo que te explican es que, o sea, no sé si a ti te pasó, aquí voy a hacer un paréntesis breve, no sé si a ti te pasó que de niño tú veías películas que te gustaban mucho, pero ya que las recuerdas, no tienes ni idea de cuál era la historia. O sea, sí. Nomás sabías que el bueno le tenía que ganar al malo y al final ganaba el bueno y ya. A mí me pasó con esta película. Porque era como, sí, o sea, sé que descongelan a John Spartan para detener a Simon Phoenix, pero ¿cuál era el fin de Simon Phoenix? No tenía yo ninguna idea.
No, a mí, ¿sabes qué me pasaba? Creo que las dos, tres primeras veces que la vi, como que no le ponía bien atención o lo que fuera. ¿Por qué habían congelado a Spartan? Yo así, pues, ¿por qué? Exacto, si él es el bueno, sí. ¿No?
Y eso, ya después es que lo explican, pero muy brevemente al principio. Se supone que
muy breve,
él va a tratar de capturar a Phoenix, pero... Phoenix, cuando va en el helicóptero dice, es que Phoenix secuestró un camión de pasajeros, entonces los tiene secuestrados, necesito saber dónde están para salvarlos, y se supone que es lo que va a tratar de hacer, entonces todo este mega show ahí de el edificio en llamas y a todos los matones que se echa John Spartan, y al final porque no encuentra por ningún lado a la gente, dice no, pues, y Phoenix no le dice dónde están. Le dicen, uy, quién sabe, no sé, ¿dónde los habré dejado? No tengo idea, nada más está cotorreando con él. Explota el edificio y logra salir Spartan, salva a Phoenix y decide, no, pues ya arréstenlo. Y él dice, no, pues aquí no estaban los rehenes, pero resulta que sí encuentran ahí como 30 cuerpos. Y Phoenix lo que dice es, yo le dije, pero él no le importó y destruyó el edificio. Entonces, sí. Obviamente hay una culpabilidad ahí para Spartan y por eso es que lo mandan a la crioprisión.
Sí. Así, algo así como homicidio imprudencial, ¿no?
Sí, pero ahí cuando le están dando su sentencia así de 70 años. 70 años por homicidio imprudencial.
Ajá, oye, y la otra es que yo pensaba la primera vez que lo vi que el demoledor pues, era Simon Phoenix. Ya no, también Dios. Como a la tercera, cuarta, fue cuando así, no, es de Stallone porque pues todo donde todo va, destruía. Se asalva, todo destruía, por eso le decían Demolition Man.
Ajá. Sí, sí. Eso sí, yo sí lo ubicaba, o sea, no específicamente por qué, pero sí ubicaba que ese era Stallone y no Snipes.
Sí, y entonces sí lo condenan, o sea, ya habían congelado a Simon Phoenix y pues vemos ese proceso. Donde congelan a John Spartan, ¿no? Que además le dicen, lo vamos a congelar, pero va a tener chance como de apelar o este...
Como, salir bajo palabra.
Salir bajo palabra en 2042, creo que era. 46, algo así. Porque, 46 porque son 70 años.
Ajá.
46. Hasta esa fecha iba a poder salir y ver qué onda con su caso. Uh-huh. Y ahí vemos unas escenas donde está Stallone pues, desnudo, lo meten a una cápsula. Por ahí dicen que Stallone le daba como cosita a esa escena porque... pues tenía que echarle agua y decían que no era muy buen nadador. Dijeron, se apuran porque yo no sé cuándo vaya a aguantar. Eso dicen, ¿eh? ¿Quién sabe?
Sí,
pero que, además que, hay una escena ahí medio rara, ¿no? Que me dices que...
que él ha dicho que han sido las 4 horas más complicadas o más terroríficas que ha tenido en un set de filmación. A mí algo que también siempre me llamó la atención es que la tina esta donde lo van a congelar, lo que le echan no es agua, se ve como gel, porque no es totalmente líquido. ¿Quién sabe qué habrá sido? Pero sí, y también el efecto, justo el momento en el que dejan soltar esta como perlita, que es lo que
cápsula,
congela todo, la capsulita congela el líquido este, está súper bien logrado el efecto. O sea, yo creo que hasta la fecha el momento, el cómo se va deteniendo su movimiento hasta quedar congelado, creo que está bastante bien hecho. Y algo que te platicaba ahorita que entráramos al aire es que yo siempre la había visto en versión de televisión y ahora la vi en versión... desgraciadamente no está disponible para ningún servicio de streaming en estos momentos, pero la pueden rentar o comprar en Amazon Prime o en Apple TV. Ajá. Y yo la renté y ahí la vi. Nunca había visto este formato como completo porque no la vi en el cine, la vi siempre en formato casero. Y en el formato casero yo creo que incluso las versiones que pasan en cable están editadas por cachitos, pero sí tiene partes que no... que no se ven, como en este caso, pues las partes de Stallone, ¿no? Porque aunque
le ve el pilín. Decías,
está blureado, pero pues, sí se le alcanza a ver ahí, hay una sombrita. Eso en la tele no salía. O sea, sí, y es dura mucho más esa escena en donde estamos viendo cómo está congelado de lo que pasa en tele. Y por ahí hay otra escena de la que platicamos más al ratito, sí. Pero sí, justo aquí es donde lo dejan congelado y llegamos al año 2032.
Ahí en esa versión donde se ve medio blurreado, pero sí se alcanza a ver por qué Stallone hizo algunas películas porno en su juventud y le decían el cemental Stallone.
Pero según yo, eso del
cemental. Sus muy amigos le decían el tripié.
Pero eso del cemental se lo pusieron después del éxito de Rocky.
Sí, sí, además en su bata decía: oye, ya, creo que fíjate, desde la ciencia de ficción. Por ahí platiqué con Beto Calvo de Dredd, pero creo que nunca había hecho una película de Stallone como protagonista, es la primera, entonces próximamente haremos, por ejemplo, Rocky,
Rambo,
no sé si te, o sea, a mí me gustan las de Rambo, pero las últimas, ya, la última ya no la vi.
No, de hecho, creo que no he visto ninguna completa de Rambo.
Fíjate.
He visto cachitos.
Esa la voy a dejar
más,
a Gámez.
Me gustan más las de Gámez, Rocky, pero no he visto las de Creed, por ejemplo.
¿No has visto las de Creed?
No, oh. Y Rocky Balboa, no, Rocky Balboa creo que sí la vi, pero no me acuerdo si la vi completa.
Rocky Balboa, sí.
Rocky
5, fíjate, o sea, es Rocky 4 y Rocky Balboa.
fíjate, Rocky 5 sí la vi, o sea, la he visto una sola vez, pero sí la vi. Pero de la 1 a la 4 son para mí las chidas. Hay que no le gusta la 3, pero a mí sí.
No, todas son las cuatro son las chidas. Es la misma historia, pero no nos importa. Son clásicos que nunca morirán.
De Stallone también yo iría por Cobra y Tango y Cash.
Uf, está bien, Cobra y Tango y Cash. Cobra tiene añísimos que no la veo. Tango y Cash sí vi la otra vez, no sé por qué, pero sí la vi un pedacito y... ¿sabes qué? A mí me encanta. Pues en este mismo año del 93 hizo una que se llama Cliffhanger.
Riesgo Total.
Riesgo Total, me encanta también. Daylight me encanta también.
Luz de Día, creo que es otra de las que no he visto completa, pero también está
ahí chido. Sale un joven Viggo Mortensen.
Órale. Ahorita que dijiste Cliffhanger, Cliffhanger va a tener secuela. Sale creo que en un año o algo así. Sí, algo es de las que está ahorita en producción de parte de Stallone. Va a ser una secuela de Cliffhanger, ¿no? O sea, y tal cual, o sea, va así de pasaron tantos años y no sé,
sí.
se supone que va a seguir siendo acá este deporte extremo.
Ándale, ya sus 92. Pues sí, tendríamos que ser casi casi un spin-off de Stallone, porque sí hay un montón de películas, un montón de películas buenas que tiene, y ya habíamos dicho, Condena Brutal, tiene por ahí una muy buena que no creo que hayas visto, que se llama Halcones de la Noche, con Roger Howard, es ochentera, también muy muy buena,
Over the Top.
Over the Top, se llama Halcón, no, pero esa es de Las Vencidas.
No, por eso, no, ya sé, no estoy diciendo que es otra.
Ah, me comentabas.
Que también, o sea, me gusta, también, sí, que también me gusta.
Del chamaco baboso ese. Ajá. Ese me gusta, en su tiempo pues, todos andábamos ahí con lo de Las Vencidas, pero chamaco menso, me da coraje todavía. Ah, ¿sabes cuál también? Ya estamos desvariando otra cosa.
No, sí. ¿Cuál otra?
Ahorita regresamos. Escape a la Victoria, no sé si la has visto.
Ah, claro, con Pelé.
Con Pelé. Ah, y Michael Caine, que creo que hoy fue su cumpleaños, hoy fue 14 cumpleaños. De marzo.
Hoy que grabamos fue cumpleaños de Sir Michael Caine.
Sí, también salía ahí jugando Michael Caine, Ardiles, Beckenbauer, no porque eres alemán, pero salen varios jugadores ahí. Sí. Pero sí es bastante buena también, y sale Stallone de portero. Es más malo que, ya iba a decir yo, Memo Ochoa, mejor regresemos a... regresemos a que de ahí nos brincamos del congelamiento, pues ya nos brincamos, ¿no? A este futuro del 2032 en San Ángeles. San Ángeles no es el sur de la ciudad aquí en México, es San Ángeles. Una nueva ciudad que creo que nunca se explica, porque pues la película creo que tiene buenas ideas, pero como es una película de acción, pues no las explora, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del futuro me parece interesante. Incluso esto que decías de Equilibrium, creo que Equilibrium, no lo sé, o sea, no lo puedo afirmar, pero como que vio la película alguien y dijo, y si llevamos como todavía al límite estas ideas que tenían en Demolition Man, y las rescatan y tratan de ponerlas. Pero aquí algunas de las ideas buenas que tienen, pues no se explora, ¿no? Porque básicamente es una película de acción, como por ejemplo... Si esta sociedad que vemos en este futuro solamente compete a San Ángeles, si se separó por el terremoto, o es todo Estados Unidos, o sea, no, como que...
Sí lo explican, pero lo mencionan igual muy brevemente y por
muy
eso
breve,
se te puede escapar. Se supone que es solo esta parte de San Ángeles, porque la idea, el plan de Cocteau es que el resto, por lo menos de Estados Unidos y tal vez luego incluso el mundo... adopte esta doctrina que él tiene,
modelo.
Este plan, el modelo de
la cuarta de ciudad, transformación
de sociedad, lo adopte, o sea, se lo compren y él pueda tener el poder y el control, porque recuerdas que les ponen un chip en la mano que parece que es para rastrear y les permite, ya no usan dinero en efectivo, sino que tus créditos, los créditos que les descuentan cada que dicen groserías, están en el, o sea, todo está en el chip. En ese, no me acuerdo cómo, porque tiene un nombre específico el chip. Se supone que a través de ese chip tiene un control neuronal en las personas que hace que todos piensen igual, tengan como el mismo nivel de IQ, etcétera. Y la idea que tiene, la motivación de Cocteau de liberar a Simon Phoenix y controlarlo, porque aparte lo programa justo con lo del chip. Ah, bueno, no es cierto, Simon Phoenix no tiene chip. Ahí lo programan desde la crioprisión. Lo programan para que no le pueda hacer nada a él. Entonces él se siente como, a mí no me puede hacer nada, yo lo puedo controlar. Lo saca para que extermine a esta plaga, la gente que vive en las alcantarillas, porque es todavía como los que están renuentes.
Y principalmente a su líder.
Al líder, que es Edgar Friendly, de Dennis Leary, de quien hablamos hace poquito en...
Ah, sí, cierto, nuestro amigo Dennis Leary.
Se supone que lo saca para que lo mate, extermine a toda esta como plaga, porque así las considera, y entonces poder venderle esta idea al resto de Estados Unidos. Sí, se supone que es local, o sea, toda esta sociedad es local todavía a nivel esta parte de la costa sur del Pacífico de Estados Unidos.
Sí, entonces, bueno, pues nos encontramos ahí a estos ciudadanos de este futuro, y... por alguna razón que no nos explican ahí, descongelan a Simon Phoenix, ¿no? Y lo llevan ahí
Justamente nunca nos. O sea, ya después entendemos, sí. Pero nunca dicen.
Sí. Lo descongelan y pues, uno piensa, pues a lo mejor también tenía como ahí su juicio de para ver si seguía congelado o no. Pero estaba muy raro porque se supone que él era más malo. A lo mejor él ni siquiera tenía chance de eso. O tenía como cadena perpetua. Esas son de las cosas que, por ejemplo, tampoco se explica, ¿no? Si los congelaban, había diferentes fases de congelamiento, como tenerlos ahí eternamente, pues no tenía caso, mejor pues matarlos o nada más congelar, ¿no? Pues sí, es que pues ¿para qué lo almacenas ahí si no lo vas a descongelar nunca?
Es básicamente bueno. Lo mismo que una prisión.
Sí, pero pues total, ahí se mueren y ya. En fin. Y pasan esta escena en la que pues Simon Phoenix se libera, porque además las esposas estas que trae donde está aprisionado, tiene una palabra que al decirla se abren, y pues todos así, ¿cómo, qué onda, no? Pues cómo supo la palabra, y se supone que todo esto lo sabe precisamente por el condicionamiento que le puso este señor, Cocteau, pero ahí todavía no lo sabemos. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, al principio cuando Phoenix se pelea con Spartan, es así como que le quiere dar un golpe y pues ni le pega y Spartan lo somete casi luego. Pero aquí incluso Phoenix pues, sí les da unos canatazos por allá, que sabemos que Willy Snipes sabía artes marciales. Uh-huh. Y de los buenos, o sea, sí era un arte marcialista de los buenos.
Que dicen que le tuvieron que pedir que diera sus golpes lentos. Porque sí. Porque como experto en artes marciales sus golpes eran tan rápidos que a cuadro se veían blureados, o sea, por eso se ven algunos de sus golpes se ven como caricaturescos,
como marcados, ¿no?
Ajá, está diseñado por eso. Sí.
Sí, y incluso el mismo Simon Phoenix como que se queda así de, ay, yo esto, ¿no? Pues esto no lo sabía yo hacer.
Y aparte más fuerte. Sí, lo dice después John Spartan. Sí. O sea, no solo le dieron le hicieron como a Neo en Matrix, ¿no? Le pusieron la información en el cerebro. Experto en estrategia, en cualquier tipo de armas viejas y nuevas, artes marciales, y aparte lo hicieron más fuerte, todo.
Y más chistín. Y mientras tanto, en el cuartel, digamos, de la policía, donde está Lelina Huxley y está Alfredo García, que es Benjamin Pratt, que Benjamin Pratt después haría con Sandra Bullock, estas de Mi Simpatía. Uh-huh. Al menos la primera a mí me gusta, Mi Simpatía. La segunda ya se me hizo una jalada, pero la primera está simpaticona.
No sé si no la han visto. La segunda, pero la primera sí está buena.
Ah, ¿y sabes quién sale en Mi Simpatía?
Michael Caine.
Michael Caine. Busquen esa anécdota que tiene.
De Michael Caine.
Michael Caine. Sí. Búsquela por ahí en las redes. No, pues pero es muy fácil encontrar de Michael Caine. Y están viendo estas escenas porque pues, les llega el aviso de que algo raro está pasando como en la prisión. Uh-huh. Y ven que es Simon Phoenix, que además es una alerta, ¿no? De homicidio, matar, no sé qué.
Homicidio, muerte, matar. En inglés es
homicidio, muerte, murder, matar. Que
murder, death, kill, MDK.
Que además tenía años, ¿no? Que no sucedía una muerte.
Pues, la gente muere. En 2016.
Exacto, y todos así como suspendidos de qué onda, qué está sucediendo.
¿Qué se hacen estos casos?
Ah, ¿y sabes quién está ahí? Nuestro buen amigo, que no está ni acreditado, creo. Rob Snyder. Que después ya haría con Stallone Dredd, pero. Dredd. Uh-huh. Y ahí está viendo las escenas. Y vomita, ¿no? Porque pues ese grado de violencia, pues no, no están acostumbrados.
¿Qué papeles en esa época para...? Porque aparte es más o menos el mismo tipo de personaje, así como miedosón. Como que es como el ratón.
Sí.
Y aquí se vomita y en el juez se hace pipí en la moto. Sí. Mientras se lo lleva.
Ajá. Y por ahí más al ratito les vamos a decir otro cameo, que de esos que si parpadean ni se enteran. Pero pues... Todos están sorprendidos, ¿no? De que Simon Phoenix se haya escapado y haya provocado estas muertes.
Sí, entonces, o sea, se ve luego que la más chispa ahí, o sea, la más listilla es Lelina Huxley, a pesar de que sí te plantean que todas las personas en esta sociedad son... No sé si están sí tienen que ver con que están controlados con el chip para que no tengan un nivel de pensamiento mucho más alto, pero muchos tienen una actitud incluso casi como de niños.
Sí, Huxley
es casi una niña, o sea, es en el sentido de parece coleccionista, ¿no? Parece como del grupo.
Sí, de hecho creo que lo es un poco, sí.
Ajá, o sea, ella está en el de, es que me encantan los 90, soy muy fan de los 90. Toda su oficina está llena de cosas de los 90, de props de película, por ahí hay un Batman y un Joker con diseños que según yo son como los de la película de Tim Burton.
Sí.
Tiene armas, tiene... Hay una curiosidad que encontré, no sé si tenga que ver... O sea, no sé si sí sea un guiño porque la otra película salió después, pero tiene un camioncito que es igual que el camión de Máxima Velocidad, que es la película que hizo con Keanu Reeves.
Con Keanu Reeves al año siguiente, que ya de ahí fue donde explotó su popularidad. Carrera. Oye, y en este cuartel de policía es muy, muy, muy notorio, no sé por qué lo tendrían ahí. O sea, dentro de la película, creo que fuera de ella... Lo puedo explicar, pero hay un cartel de arma mortal, creo que es 3, con Joe Pesci y asoma. Ese es ese cartel donde está
en medio Joe Pesci.
Mel Gibson, Danny Glover y en medio el productor, uno de los productores de la película es Joe Silver, que fue productor de Arma Mortal. Y otra conexión con Arma Mortal es que muy al principio, cuando le reclaman a John Spartan, pues el esbrajuste que hizo con el edificio. El capitán, es el mismo capitán, o sea, es el mismo actor, me refiero, que sale en las de Arma Mortal. Entonces, supongo que a lo mejor era un poco como publicidad para Arma Mortal, pero dentro de la película como que no se explica por qué tendrían precisamente nada más esa, ¿no? Ese cartel, o sea, si eran como fans de...
Es que sí, tal cual, porque Lenina es fan de los 90 y esa película le gusta. Y a fin de cuentas ella es una oficial de policía. O sea, ¿por qué Arma Mortal 3 y no la 1 o la 2? ¿Quién sabe?
Pero a mí lo que se me hace raro. A mí lo que se me hace raro es que esté en el cuartel de policía. Es que estuviera a lo mejor en su casa, que después se ve o lo que fuera.
¿Tú me vas a decir que en una oficina nunca has decorado como tú quieres?
No, pues la verdad no.
yo no tengo muchas cosas actualmente en el cubículo en mi oficina. En mi trabajo anterior sí tenía más cosas, pero pues tengo ahí algo de las tortugas ninja y de Spider.
Sí, no, yo ni.
Porque, no, o sea, no. Justo está el cartel de Arma Mortal 3, pero también hay una portada, un disco. No sé si es un póster o es el vinil de un disco de los Red Hot Chili Peppers. Creo que hay otro de otra banda. Aparte de todos sus coleccionables, o sea, es un poco de lo mismo. Todo tiene que ver con los 90.
Sí, porque Arma Mortal esa de Arma Mortal 3 es del 92, entonces supongo que así como que, vean, Arma Mortal, que no las hemos hecho aquí, próximamente las haremos. Y bueno, pues ya, en fin, que Simon Phoenix pues sale, va a la calle y como que también se saca de onda de qué está pasando en ese momento ahí, en ese futuro, y va a buscar como sacar dinero o algo, ¿no? Bueno, información en un especie como de cabina, que además está un señor ahí como lo están terapeando.
Está en terapia, justamente. Ay, es que siento que no valgo nada. Y la máquina le dice, usted es una persona muy valiosa. Le provoca buenos sentimientos a las personas que lo quiere.
Sí, y llega Kelly, quítate tú como el...
Quítate, menso.
Y yo todavía el otro le dice, ay, perdón.
Perdón, señor, perdón. Sí, toda la gente ahí tiene el mismo tipo de personalidad.
Sí. Y pues ya, y llegan los policías buscando a Simon Phoenix. Y me da mucha risa que además el policía, o bueno, de los policías que llegan, así como más fortachones que los que vemos, a Benjamin Pratt o a Rob Schneider, pues chaparro, ¿no? Y los que llegan ahí, pues tú dirías, mira, estos como los de Elite. Pero no
son
hay.
Son igual o peor de mensos.
Todavía le dicen, casi casi pide instrucciones, ¿no? ¿Qué le digo? Pues dígale que desista de lo que está haciendo.
Dígale que al suelo con las manos en la espalda. Así, me contestó con chistes, irónicamente. Pues repita la misma frase, pero con más intensidad, y al final agregue, si no. Y no, pues eso es lo que detona.
Lo prende a
Simon Phoenix. Así que, ¿cómo dijiste que dijiste?
¿Cómo dices que es?
Y ya, pues ahí es cuando se los surte a todos. O sea, pero lo que hace Simon Phoenix es buscar información como para saber qué onda, dónde está, cuándo.
Sí.
y lo que en automático le detecta la máquina, o sea, al detectar quién es, le manda la información como para que recuerde cuál va a ser su misión.
Escuchar
la voz de Cocteau y le dice, recuerda, tienes que matar a Edgar Friendly. Incluso le aparece ahí como una calaverita ahí, como que se le prueba en la mente, así de que sepa qué es lo que tiene que hacer. Y ya, pues nada más está como buscando información y empieza a causar destrozos nomás porque sí.
Y segundos antes de que llegara ahí, vemos como un acto vandálico, ¿no? Un chunche pinta ahí como un graffiti en una pared. Uh-huh. Pero pues como el futuro es pintura anti-graffitis, pues se limpia solita casi, pues nadie se entera, nadie sabe qué onda, qué. Pero pues obviamente es de la gente subterránea que todavía no conocemos, pero pues algo raro está ahí. Y bueno, inglés, como dices, pues...
En inglés, ¿cuál es el nombre que les ponen? Porque en español dicen sobras, pero en inglés tienen otro nombre. O sea, sí les asignan un nombre a esta gente que vive allá abajo.
Ah, pues ahí te lo debo, porque sí.
Me acuerdo que sí lo había visto, pero en español les llaman sobras.
Sobres. Bueno, ahorita mientras lo buscamos, ahorita total que Phoenix ahí pues hace la masacre ahí con todos los policías y todos están espantados, ¿no? En el cuartel así de, oye, pues qué onda, ¿no? Este grado de violencia, pues no sabemos, no estamos acostumbrados. Y hay un policía viejito, dicen, bueno, pues ¿cómo detuvieron a Simon Phoenix en el pasado? Y está un policía que conoció a John Spartan, pues, pero ya está viejo en ese entonces, 30 años después. Uh-huh. Y dice, John Spartan lo detuvo. Chan, 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 chan. Y pues entonces se les ocurre, ¿no? Descongelar a John Spartan.
Sí, lo traen de regreso, pues el pobre... Aquí, cuando recién despierta, pues obviamente lo primero que dice es así de qué pasó, Huxley es la que se encarga de explicarle todo así como tranquila y brevemente, así de estás en el año 2032, la sociedad es tal, y él dice, ¿y mi esposa? No, pues desgraciadamente tu esposa, ¿cómo? ¿Pero cómo? Porque tienen cambios de términos, así de su luz fue extinguida en el gran sismo del 2010, creo. Y se le queda viendo raro y dice, bueno, se murió en el 2010. O sea, para que me entiendas, porque ahí no dicen morir, dicen se extinguió su luz. Y pregunta por su hija y ahí es donde interrumpe el jefe de policía, que siempre está como en desacuerdo con que descongelen a John Spartan, y todo el tiempo le está diciendo que es un cavernícola y no sé qué, y no aprueba nada de lo que hace. Pero él pregunta por su hija, que la hija de John Spartan es una de las cosas que hubo respecto a las diferentes versiones del guión, que se supone que sí había una y se grabaron escenas con la hija de John Spartan. De hecho, la hija de John Spartan sale en la película, en el corte final sale en la película.
Sí.
Cuando están revisando videos de cómo se comportaba John Spartan en los 90, hay uno donde sale igual de un edificio en llamas y viene cargando a una niña. Y la que está, la reportera, le pregunta así de, oye, ¿cómo te sientes de que destruiste un edificio nada más por salvar a una niña? Y la niña le grita a la reportera algo así como, cállese, bruja, o no sé qué le dice a la niña.
Cállese, mujer horrible.
Cállese, mujer horrible. Sí. Se supone que esa niña es la hija de John Spartan. Sí, y se supone que en algún momento la hija de John Spartan es una de estas, de las obras, de la gente que vive en las alcantarillas. Se supone que se reencuentran y sí, al final la vuelve a ver y todo. Pero eso ya no llegó al corte final, sobre todo porque hubo como proyecciones previas de las que son como para medir el rating y qué le parece a la gente, y la gente decía que estaba muy creepy que al final de cuentas John Spartan termine siendo pareja de un personaje que tiene prácticamente la edad de su hija o más joven,
que es
Huxley. Entonces dijeron, entonces hay que cortar eso, y terminaron editando esas escenas. Pero bueno, o sea, ahí aprovechan el momento en la edición para interrumpir y que John Spartan no sepa mucho más de su hija, y le dicen, no, usted aquí nada más está para, porque se liberaron a Phoenix, y él así de, ¿cómo que? ¿Saben cuánto me tomó? Y resulta que ustedes lo liberaron en esta época.
Sí. Ya,
se reintegra el cuerpo de policía porque es lo que tiene que hacer, si no, lo regresan a la crioprisión.
Oye, por ahí, aquí encontré que les llaman
Scraps
a los changuitos estos subterráneos. Y, oye, me encanta esa parte. Está como sacado todavía de onda de Spartan. Y le están platicando cómo está el asunto. Y le dice al personaje de Benjamin Pratt: oye, y consígueme un Marlboro, ¿no?
Sí, claro, ahorita mismo. ¿Qué es un Marlboro?
¿Qué es un Marlboro?
Esos chistes recurrentes en el que él empieza a preguntar por cosas que para él eran súper comunes y que de pronto ya no, como más adelante van a un restaurante y dice, pásenme la sal, y así de, ¿la qué? Y todo el tiempo es Coxy la que le tiene que decir, ah, es que la sal está considerada como mala para la salud, entonces ya no se usa, está prohibida.
Yo me acuerdo, bueno, todavía hay muchos lugares que ya no la ponen, pero pues hubo un momento aquí en México en el que se prohibió así literal, ¿no? Que pusieran saleros.
Es que técnicamente, por ley en los establecimientos, no puede haber un salero en la mesa, pero sí puedes pedir la sal. O sea, no es que no te puedan dar sal, pero no pueden estar por default.
Ahí a la vista. Uh-huh. Pero hay muchos lugares, pues,
sí, fonditas. Sí, la mayoría les vale. Se les olvidó que eso ya era la
regla. Sí, incluso hasta las taquerías, ¿no? Ya no había salero. Ya no había barrilitos con hoyitos ahí. O sea, o le querías echar sal y te salían los palillos, ¿no? ¿Qué volé? No tiene salero, no, joven, ya está salada la carne. Oh, bueno,
ya pero me cambié yo de echarle bastante antes de salir.
Sí, no, ya ni me digas. Pero a mis pepinos, ¿cómo le pongo? Bueno, ya lo reactivan a John Spartan. Y y bueno, ya desde antes hay escenas en las que Lelina la regañan por algo, no me acuerdo por qué. Sandra Bullock, que creo que no lo hemos comentado, pero qué guapísima estaba. Porque hoy se ha hecho algunas cosas que creo que ya ni se puede reír. Pero Sandra Bullock, bastante guapa, en ese entonces.
También está en esta época en la que lo que estaba de moda era tener una ceja pintada con el Sharpie más delgadito.
Sí,
así se ve muy moda. Bien, pero sí a mí me brincó. ¿Por qué tiene así la ceja? O sea, así se usaba en aquel tiempo. En aquel tiempo, en el tiempo en el que se grabó la película. Sí. No en el 2032. No, esperemos que el 2032 real no llegue.
Todavía, ahí todavía hay quien usa, pero ya ahora es el Sharpie más gruesecito.
Sí, ahorita están de moda que sea ceja poblada.
Uniceja,
definida, pero poblada.
Ya llegó aquí el otro crítico de cine a decir que no es. Date quieto. Y ya hay escenas en las que Lelina dice groserías o cosas así, groserías para su tiempo, así como, ay, maldición, y los multan, ¿no? Entonces, pues, obviamente, John Spartan también dice un montón de cosas, y ahí está que me recuerda, no sé, no creo que haya sido de ahí, pero me recuerda, hay un cómic de los X-Men, donde están en una nave de un personaje que se llama Cable, y Wolverine saca un puro y automáticamente la nave le desintegra con una especie como de espuma, pues de extintor, le apaga el cigarrillo, ¿no? Así de, no puede fumar. Cada que quería prender Wolverine su cigarrillo. Entonces se me imagina, muy, no sé si lo hayan sacado de ahí, no creo.
¿Quién sabe? Igual y sí.
Pues está raro, ¿no? Pero bueno, eso a mí me recuerda.
Es que, o sea, también algo que me gusta mucho de esa película es que tiene esos chistes que se volvieron como memeables o como universales, como el de los tres caracoles, que justo es, o sea, John Spartan medio se acaba de poner su uniforme, se está acostumbrando a ver qué está pasando, así de, oigan, y Spartan, no, pues fue al baño, pero ya se tardó, y regresa y decide, oigan, no sé si lo sabían, pero no hay papel de baño, y se empiezan a burlar de él, no, ay, no, no hay papel de baño, es que antes se usaba papel de, ¿qué se hizo del papel de baño? En su lugar hay tres malditos caracoles y le empiezan a dar multas y ya dice, ah, así que así me pueden dar papel, y empieza a decir groserías a lo tonto para que le den más multas impresas y ya se regresa al baño. Yo creo que se quedó con el fundillo sucio porque se regresa al baño a limpiarse ahora sí con el papel que le dieron, si no supo usar los caracoles, entonces ¿cómo?
Con el calcetín.
Iu.
No, quién sabe, pero sí es de esas cosas que todo el mundo recuerda, los tres caracoles, y nadie sabe para qué sirven, ¿no? ¿Cómo se usan?
No, de hecho, por ahí, no sé si fue alguno de los escritores, o sea, cuando estaban pensando en hacer ese tipo de chistes, decían, es que me gustaría meter que hay tecnología diferente a la hora de ir al sanitario en esta época, y que no se le ocurría nada, y le marcó, le escribió a alguien.
Algo así.
Ajá, como un coescritor o no sé, alguien de la producción, John Peter. Oye, necesito ideas. Le dice, pues lo único que tengo a la mano es una bolsa de caracoles. O sea, tal cual lo dice así.
Oye, que por cierto, otra cuestión, doblaje, titulaje. Porque en el doblaje en español dice caracoles, ¿no?
Uh-huh, dicen pero caracoles. Son conchas.
Pero, ajá, y en el original son conchas. A mí se me hace como que son cosas diferentes, porque un caracol vendría siendo como esta especie de espiral que termina en cono. Uh-huh. Pues eso para mí sería un caracol. O a lo mejor no necesariamente en cono, pero como a lo mejor lo de un caracol, ¿no? Así como en medio espiral. Uh-huh. Y una concha, pues más bien sería como más lisa, ¿no? A lo mejor como las de las ostras,
Ajá, exacto. Creo, o sea, salvo que tuviéramos la oportunidad de preguntarle a alguien que tomó esa adaptación, pero muchas veces ese tipo de cambios tienen que ver más por el lip sync, o sea, ni siquiera lip sync a veces, porque no es que, o sea, caracol y seashell no se aparecen en nada, salvo que a lo mejor tengan cierta cantidad de sílabas. Entonces
tienen que
empatar un poco lo que está sonando con lo que está diciendo,
la otra,
está leyendo en los labios.
¿Sabes cuál es la otra explicación? Que uh-huh. también tendríamos que ver. Que concha en otros países no es una buena palabra.
Es probable, ¿eh? Porque aparte sí hay que recordar que mucho del doblaje mexicano, bueno,
iba a latinoamericano.
El gran porcentaje del doblaje que se hace en México es para toda Latinoamérica.
Sí, entonces, pues el que le puso caracoles, concha su madre. Ah, no. bueno, en fin. Pero sí, la verdad es que ni siquiera el que hizo esa parte, pues tiene una explicación adecuada para cómo se usarían. Hay quien dice, pues, dos de las conchitas las usarías como una especie de tijerita. Y la tercera, pues, para raspar de ahí. Pero
demás.
Está muy raro, ¿no? Si no.
Sí, no.
Y luego te imaginas, si no la limpiaron bien, la vas a usar la mierda. No, guácala, o se tiran, o qué. Ya. O sea.
Que aparte yo no me acordaba, pero sí salen a cuadro. Cuando John Spartan va a visitar su habitación que le consiguen, justo se mete al baño y dice así, está revisando, y ahí justo se alcanzan a ver las tres conchitas.
Sí, oye, ¿y no se te hace como que es muy pronto el cambio? Porque es 96-32. Para mí, también a lo mejor el 2132 hubiera sido pues casi 100 años o una cosa así. Como que sí nota cierto cambio tan radical de cosas, de la gente, de este tipo de cosas, de que, ay, el papel, ¿qué es papel? Ah, es que usaban papel, o que Lelina, por ejemplo, utilice frases, que como ya no se usan, pero pues ella las medio conoce. A mí no se me hace que en 30 años hubieran esos cambios tanto,
yo creo,
¿no?
Yo creo que podría ser que sí, porque para muestra un botón, hay videos en YouTube de niños reaccionan a y les ponen
por ejemplo, niños.
Un teléfono de disco. Ajá, pero el punto es que aquí son niños que están viendo cosas de esa misma distancia de tiempo. Pues aquí a lo mejor ya son adultos, pero de niños tampoco les tocó ver mucho de ese tipo de cosas. Sobre todo pensando en que sí hubo un momento que fue prácticamente un apocalipsis, por lo menos para esa zona, que tiene que ver con los disturbios y luego con el terremoto, y que hubo un cambio de sociedad radical. Se perdieron muchas vidas, te mencionan a la esposa de John Spartan, pero se supone que sí se perdió, a lo mejor no una generación, pero sí murieron muchas personas y muchos tuvieron que empezar de cero. Eso es lo que yo pienso que podría ser como para que de plano haya gente que no recuerde ciertas cosas.
Sí, pero también sí hubo una especie como de apocalipsis o de en donde hubo destrucción de la ciudad, levantarse en no sé, en 10 años, a mí se me hace como muy poco, o sea, no me vaya a poner exquisito y decir, ay, no, es que no puede suceder, la sociología, pero a mí se me hace como que es muy poquito, y sí, eso que dices de los niños, sí, pero, por ejemplo, le he visto niños, ya sus videos ya también tienen sus añitos, pero sí eran niños como de 10 años, que les ponían cosas de los 80s, de los 70s, que decían, o del teléfono, ¿no? Que decían, ¿y eso qué? ¿Cómo se usa, no?
Ajá, pone que ese video sea de 2010, el teléfono
más o menos.
¿Ochentero, noventero? Y los noventero. Niños no tienen idea qué era. Sí. Algunos sí, pero es que también depende de en qué entorno hayas vivido. Porque, por ejemplo, hay niños que en la actualidad a lo mejor desde que nacieron o desde que empezaron a crecer ya tienen tecnología como el mejor celular, la mejor computadora, tablets, la tele. Pero yo no dudo que actualmente haya gente que todavía tenga teles de los 90 que no sean pantallas planas que funcionen. Es probable que tengan una pantalla plana porque ahorita ya casi, o sea, puedes encontrar pantallas planas muy baratas. Y sobre todo para el mexicano, muchas veces la prioridad es ver la tele y no otras cosas. Pero sí, sí siento que hay generaciones que pueden tener ya todo lo nuevo desde muy, muy chicos y no haber vivido nada de lo anterior. Y también por el otro lado, gente que haya crecido todavía con cosas viejitas porque era lo que había en la casa.
Sí, pues como dices, un poco es del entorno y de las cosas que uno... Porque sí, yo por ejemplo, a mí no me tocaron ciertas cámaras, pero las veo y digo, ah, pues funcionaban así y así, pero porque las he visto en la tele. Tú tienes sobrinos todavía pequeños, ¿no? Uh-huh. Pones un teléfono ahí de disco a ver qué te dicen.
Pues por ahí hay uno de adorno de mi mamá y saben que es un teléfono, pero sí saben porque ahí está desde que estaban chiquitos y se les explica desde muy niños.
O ponles a escuchar a Led Zeppelin por primera vez. Te digan, ¿qué es eso?
Pues es un poco, o sea, a lo mejor no tanto en cuanto a cosas físicas, pero sí en las en los servicios de streaming hay mucho material de cuando yo era niño, por ejemplo. Ahorita están viendo, les dio por ver las caricaturas de Mr. Bean. Bueno, yo no estaba tan niño cuando Mr. Bean, pero sí Tiny Toon. Les gustó mucho Tiny Toon, las noventeras.
Ok.
Y las vieron, o sea, se aventaron todo Tiny Toon porque les gustó. Tienen acceso a eso ahorita porque está de fácil alcance.
Es que ya los Tiny Toons y todas esas cosas ya son políticamente incorrectas, muchacho. ¿Qué les haces ver?
Pues también ahorita...
No les vayas a poner Animaniacs.
Uy, sí se los va a poner. Que Animaniacs medio lo ubican porque obviamente saben que han escuchado que me dicen Guaco y yo tengo figuritas de Guaco, entonces mis sobrinos saben quién es Guaco. No, creo que no han visto Animaniacs, pero sí lo ubican y ubican a los personajes. Te decía que ahorita regresando a lo de políticamente, o no políticamente, sino más bien lo que antes estaba como normalizado y ahora ya es como de no se puede decir. Si hay un momento en el que en el doblaje Simon Phoenix dice que la nueva sociedad está por los suelos y dice son una bola de maricas y así de eso ya no lo diría actualmente ni Simon Phoenix.
Y fíjate que no está, la película no es así como que uno diga ay se mancharon en ciertas cosas, o sea no está tan pensando en que el personaje de Spartan ese es como le dice este jefe de policía, Elodie, que es este señor de Sueños de Fuga, que es que lo ubican más ahí como el jefe de la prisión ahí con Tim Robbins, que aquí está rapadito, está peloncito. Siempre se la pasa diciendo al de cavernícola, ¿no? Y entonces Spartan, pues sí es como el que no está ubicado en esta sociedad y tiene todavía un pensamiento ahí medio raro, ¿no? Como en el momento en el que salen ya a buscar a Simon Phoenix y le dice, yo manejo, ¿no? Y se sube y el pobre, pues, ay, hijo, estos carros ya no son como... Dice, maneja tú, ¿no? Le dice a Lelina, a Sandra Bullock. Pero creo que no está tan manchada la película de decir, ay, eso ya no se podría hacer, decir, o... Incluso a lo mejor el doblaje... tiene pocas cosas que como que decir hay escandalosas porque incluso las groserías son así de maldición o maldita o
rayos,
¿no? Así, o sea, ni siquiera son como los Fox o los que sí llegan a decir a lo mejor en inglés.
Sí, y obviamente no son su equivalente, que ya se usa mucho en el doblaje latinoamericano actual. Yo creo que desde la época de Hangover, ¿qué pasó ayer? Ahí es como donde empezó esta modita en el doblaje de sí empezar a meter groserías y no palabras como rayos, maldición y cosas así.
Sí, no. Entonces, van a buscar a Simon Phoenix, que luego Spartan dice, pues lo que necesita Phoenix es armas, ¿no? Sí, pero aquí ya no hay armas, están en museos porque o sea, ya no hay crimen. Entonces, dice, ah, es una corazonada, vamos al museo y ahí está precisamente Simon Phoenix. En algunas salas de exhibición pues están las armas y me gusta que quiere romper una vitrina ahí que tienen las armas y le pega con la mano, pues no puede, ¿no? Avienta un pobre que ahí de los que le dicen, oye señor, ¿necesita algo?
Le dice, ¿cuál es su sobresalto? Algo que me encanta del humor que tiene el personaje y la película es esta repetición de frases que justo llega la persona y le dice, ¿cuál es su sobresalto? Pero muy serio. Y él así, este loco que, ¿cuánto pesas? Sí. Y le da acá un suplex para romper sí. el vidrio. Y luego él cuando va caminando y va viendo a los maniquíes con las armas, a uno le dice, disculpa amigo, ¿cuál es tu sobresalto? ¿No? Si le repite la misma frase que le acaban de decir. Sí. A uno incluso le dice Rambo, sí, perdón Rambo, pero necesito sí. llevarme esto.
Sí, a un muñequí ahí con armas. Que oye, fíjate que en español, según yo, algunas cosas, por ejemplo, sus saludos, te digo que dicen be well o algo así. Creo que decían buen día, ¿no? Así, buen día, ciudadano, una cosa así. Uh-huh. Pero en España le dicen propicios días. Entonces, yo así como propicios días. O sea, como que no, yo sé que es cosa de que a ellos, pues así la vieron, con eso crecieron. Y con eso, ese tipo de doblaje les encanta. O sea, me refiero a que ya están muy acostumbrados a ello, ¿no? O sea, uh-huh. no lo cuestionan. Entonces, ahora, haciendo investigación para la película, pues escuchaba el doblaje en español de España y todos dicen, propicios días. Yo, propicios días, como que, perdón por la expresión, mi querido amigo, ya sé que odias esto, pero no me hace sentido.
¿Qué? ¿Qué? Las cosas tienen sentido, amigo, ¿no?
Exacto, sentido. No tiene sentido propicios días, pero exacto. Bueno, si usted es español y nos está escuchando, está bien, no nos vamos a pelear con usted. Bueno, oye, y otra vez llega John Spartan a demoler
el museo.
¿No? Hijo, mano, bueno.
Es una muy buena escena, o sea, me gusta sí. que las veces que se alcanzan a ver, así de, ah, eres tú Spartan, pum, pum, balazos, escopetazos.
Pero golpes. Primero le dice Phoenix, no sé qué cosa, y le dice, ay, esa voz se me hace conocida, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿no se te hace que están como muy en Joker y Batman?
Sí.
¿No? Sí, son como, sí, sí, o sea,
sí, sí, es una porque, rivalidad de ese tipo.
Y además Phoenix está muy en Joker, ¿no? O sea, a mí se me hace sí. muy
incluso por el hecho de que la voz en español sea Mario Castañeda, el tonito que le da me recuerda mucho a la
más agudo.
A Edward uh-huh. Nigma, que fue Jim Carrey.
Batman Forever. Uh-huh.
Con la voz de Mario Castañeda.
Sí, es más aguda, Wesley Snipes la hace, sí, la hace un poco más alta, o sea, de su uh-huh. tono. Pero sí se me hace como que es el Joker de Jack Nicholson. Y Stallone, pues básicamente cuando lo reaniman, lo descongelan, pues casi casi es Batman, ¿no? Es el caballero oscuro ahí, todo el mundo así como, ¿qué onda este señor?
Lo que sí es que no importa el arma que usen, tienen la peor puntería del mundo, porque ni rasguños se dan. Gastan cualquier cantidad de sí. balas y no hay un solo rasguño entre ellos. Nada más ves cómo destruyen todo, pero no nada para entre sí. ellos.
Lo único que por ahí está como tolete
con electricidad,
él está parado en agua Simon Phoenix, y con eso es lo único que ahí medio le pega, ¿no? Pero sí, de ahí sí, las balas, a lo mejor.
Lo electrocuta un poquito.
Sí, parece esas películas de como la que hice el otro día con don Alejandro Gámez, que están enfrente, se están disparando y se mueren todos los de alrededor, pero ajá, ellos no.
Literalmente así pasa.
Así pasa. Entonces, pues ya finalmente, al salir Phoenix del museo, se encuentra por primera vez con el peje Cucto. Y al verlo, pues así como que, ah, te voy a matar, ¿no? Pero no puede. Y Cucto, pues muy, muy dueño, decide, pues no me puede hacer nada porque está programado para, uh-huh. para hacer lo que le dije y para que a mí no me haga nada.
Sí, se supone, o sea, es como ahí como que le cae el 20 y Cocteau ya le canta el tiro de frente y le dice, a ver, yo te traje aquí para una misión en específico, así que ve y cúmplela. Y ya después vemos cómo sale John Spartan para tratar de alcanzarlo. Se logra escapar Simon Phoenix, que ya como que tiene ahí idea de a dónde tiene que ir. Y hace Cocteau como que, ay, John Spartan, este honorable caballero, qué buena onda. Sí. Me espantó al perro que me quería morder. Y lo trata como de, ay, usted es un héroe.
El héroe,
voy a invitar sí. a cenar conmigo esta noche, ni más ni menos que al Taco Bell. Al y Taco la cara Bell. Que hace John Spartan de, ¿qué, a dónde?
Sí.
Y la cara de Lenina es de, por Dios, así como si fuera el máximo rango, sí. la máxima gloria. Honor de acompañar al señor a cenar al Taco Bell.
Al Taco Bell, al tío de cuchón le iba a invitar y pues ya no, al Taco Bell. Y todavía el otro señor así de, ay, perdón, porque pues, es salvaje, destruyó otra vez y... Ajá, no, es el héroe, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero Spartan está sacado así de onda, o sea, estaban platicando, ¿qué onda? Porque no le hizo nada a Phoenix. Bueno, pues en fin, ¿no?
Que el Taco Bell, en otras versiones para otros países, como Taco Bell no es una cadena muy conocida, o sea, en México...
No era,
Es medianamente conocida, en Estados Unidos obviamente muy conocida, pero en otros países para nada la ubican. Entonces tuvieron una chambota de edición para las versiones de otros países y cambiaron Taco Bell por Pizza Hut.
Sí, la cosa es que al parecer se las ofrecieron tanto a Burger King como a McDonald's y ninguno de los dos quiso entrarle porque dijeron, no, pues violencia, no nos queremos que...
Ajá, no va con nosotros.
Con nosotros, ¿no?
A los niños y así.
Sí, y Taco Bell dijo, sí, pues órale, va. Pero como dices, en Europa no era conocido Taco Bell. Y Pizza Hut, sí, entonces tuvieron que, incluso, parece que hicieron edición de algunos anuncios que se veían por ahí de Taco Bell, pero hay cosas que sí ya no pudieron editar, como se servillet, escaparon. Cuando están ahí, pues, en el mismo restaurante, pues, ya no lo podían editar, y se veía Taco Bell, y eso, ¿cómo? ¿Taco Bell qué será? Pues, ¿qué tal? Mejor es una nueva pizza.
Es un platillo, ajá, es una nueva pizza. Un nuevo sabor de pizza.
Con orilla de queso, con orilla de taco. Oye, porque hay unos, luego hacen una, ahora que fue aquí el rosca, allá hay rosca como de tacos de pastor, o sea, como si fuera ¿no? Entonces, pizza de taco de pastor también, puede ser.
Pizza de taco de pastor no he visto, pero pizza de pastor sí.
Pizza de pastor sí, muy buena. Y ya se lleva, Lelina se lleva a su departamento a John Spartan. Que le dice, pues te conseguí algo y lo amueblé, pues así como para que a ti te guste, ¿no? Y ahí es donde le canta así ya de plano, oye, quiero que hagamos algo más.
No, eso todavía no
es. Sí, no es ahí, sí es ahí. No, es después de lo del Taco Bell.
Después del Taco Bell, ajá.
Ah, ok.
John Spartan, desde que sale a la calle, se da cuenta en ciertos momentos que salen cosas de la tierra, como el hace rato que decías el pintagrafiti. Se da cuenta que de pronto salen ahí unos lentecitos y nadie dice, oigan, ¿qué fue eso? ¿Qué?
Nadie sabe, ¿qué onda?
Estás loco. Él es el único que se da cuenta. Entonces, cuando ya van a la cena en Taco Bell, que hace rato también te platicaba antes de empezar a grabar, que cuando se ve que van en el auto, ya van Lenina y John Spartan rumbo al Taco Bell, porque también la invita a ella, le dice, ah, vaya usted y también usted, jovencita, vayan a cenar. Y pasan la calle por donde se supone que va transitando el auto, de la policía. El edificio que se ve es el centro de convenciones de San Diego, donde se hace cada año la San Diego Comic Con. No me había fijado de eso hasta ahorita, hasta recientemente que vi la película.
Okay.
Y dije, ahora, y hay más de una toma, se ve en varias ocasiones. Pero bueno, se supone que... llegan al Taco Bell, empiezan a platicar, ¿no? Y de hecho hay una doña ahí bien mamila que le dice, ¿qué haría si yo le dijera a usted que pienso que es un cavernícola, hijo de su época y no sé qué? Y
John Spartan hijo de su época.
Y le dice, pues, gracias.
Sí.
Porque empiezan a debatir, ¿no? Respecto a los métodos y cuando pide la sal y no le dan porque pues ya está prohibida. Le sirven la comida y él así, ¿de qué carambas es esto? Y uno de los insultos que le dicen es come carne, porque sabemos que ellos no comen carne.
Sí.
Y Spartan se da cuenta de que afuera va pasando hay un dude mugrosón en una moto. Ajá. Se empieza a ver cosas alrededor. Y se levanta y dice así de ahorita vengo. No, pero ¿dónde vas? Los malos, le dice a Lenina, los malos van a hacer algo malo, créeme, es una corazonada. Porque pues, eso es lo que hacemos los policías, darnos cuenta de este tipo de cosas. Sale y de pronto sí se ve que llegan estos malandros, ¿cómo dices que se llamaban? Scrap, en español, Scraps.
Sobras.
Se supone que salen de la alcantarilla y lo que hacen es que ya desde antes habíamos visto una escenita en donde están revisando una camioneta de catering de los que llevan la comida del Taco Bell, que aparte explica a Lenina que Taco Bell es el restaurante, el único restaurante que quedó vivo, que sobrevivió a la guerra de cadenas, o sea, en teoría, para esa época todos los restaurantes son Taco Bell, no hay competencia, no hay Burger King, no hay Pizza Hut, no hay McDonald's,
no hay nada.
Solo es Taco Bell.
Farolito, ni nada.
Ajá. Pero entonces se supone que Spartan sale y los va a enfrentar, pero ve que no están atacando a nadie, sino que solo están robando comida. Uh-huh. Y por ahí se golpea a dos, tres varios. A unos incluso los termina atrapando ahí con una lona. Y creo que sí los agarra ya la policía. Le aplauden y todo así de, ah, John Spartan hizo ahí todo.
El héroe, otra vez.
Y cuando ya uno último ya parece que le va a dar un golpe, le dice, no, no, por favor, no me pegues. Y se lo deja que se vaya, se echa a correr y ve que suelta un frasco de comida. Dice, ¿qué es esto? Se da cuenta que estaban robando comida. Dice, y ahí es donde encara a Cocteau y le dice así de estos. O sea, tú los ves como escoria, como los malos, pero son gente que está buscando comida. Y ahí es donde se va con Huxley, van a su departamento y le dice, mira, este es mi departamento decorado de los 90s y no sé qué. Y ahí es donde le dice, pues sabes que la violencia está ligada al estímulo sexual y pues la neta es que me prendió como te pusiste todo malandro ahí golpeador con estos de acá. Entonces, pues ¿qué te parece que nos damos nuestro encontronazo?
Y así de, una noche de copas, una noche.
Órale, va. Que dice John Spartan, ¿eh? Le acaban de decir un día antes que su esposa se murió y
al día siguiente
así de, órale, va.
Oye, tiene necesidades, estuvo congelado.
Sí, en automático aceptó ya la pérdida, así de, órale, bueno, sí. Está bien.
¿Quieres saber si todavía dispara su arma?
Y ahí es donde llega, termina con esta cajita, como si
fuera... Oye, aquel así diseñado. como esta escena de Bruce Willis en Friends que se veía al espejo así de, I'm sexy, man. Oliéndose el aliento. Sí.
Sí, se supone que estaban diseñados, o sea, la idea era que estos dispositivos fueran algo así como algo de lujo y que es como... Sus cajas serían como donde guardarías joyería muy fina.
Sí.
Y ya llega acá Lenina con su cajita y saca dos casquitos y le dice, ponte tú este casco y yo me pongo este otro de acá.
Y aquel otro
sí. Siéntate.
No, aquel otro así de, ¿qué? ¿Eso para qué es? Pues, o sea, ¿a qué horas nos quitamos?
Es para llamar, es para buscar mutantes o qué.
Aquel como Vicente Fernández, me estorba la ropa, ¿a qué horas o qué? No, espérate, ¿no? Y empiezan a aparecer escenas, ¿no? Acá de como de pues, chenchualonas, gibiditos, que el otro que, sacando que de onda.
Lo que sea es que solo se ven, o sea, solo se ve lo que está viendo John Spartan.
Sí,
o sea,
ella
solo
no.
Ves a Lenina.
Sí, y también así pues muy... O sea, nada, te digo, nada, ni siquiera se ve desnuda, nada, ¿no? O sea
son como flashazos.
Flashazos. Ajá.
Se pasa muy rápido, pero si hay escena de...
Ah.
Sí, o sea, hay.
Señores, que consten actas, que Waco puso cuadro por cuadro.
No le puse cuadro por cuadro, pero sé identificarlas. Y pasó muy rápido, y sí dije, ah, caray, eso no lo vi, porque yo creo que esa es otra de las partes, que por muy breve que sea, a lo mejor duró uno o dos cuadros, seguramente es de lo que está editado de las versiones para televisión.
Ahorita le voy a poner cuadro por cuadro, caray. Y pues aquí él termina todo friqueado, ¿no? Y se quita el casco, dice, ¿qué onda, qué? Y también aquí pasa algo muy chistoso con el doblaje, porque en el subtitulaje, pues él dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pues así es la forma, ¿no? En la que tenemos sexo ahora. Y le dice, y entonces para procrear, pues no, pues laboratorios o cosas
ajá,
así.
Ajá, se purifica, se supone, la semillita de...
Se programan los chamacos, todo.
Ajá, ¿no? y todo es a través del laboratorio. No hay contacto.
Inseminación
artificial. No hay intercambio de fluidos.
Sí. Ella dice, ay, no, como bácala, ¿no? Entonces, sí. Y el otro pobre le dice, y entonces el sacamete, y le dice, algo así le dice en el doblaje y en el subtitulaje le dice, ¿el qué? El mambo, ¿cómo le dice?
Creo que lo explica como así de, pero y entonces
llamó mambo o algo así.
Ajá.
Sí.
Ir a cenar, los besos, los hijos. O sea, lo dice como muy, como un proceso.
Sí, pero además tiene una palabrita específica. Ahí. Sí, pero tiene una palabrita ahí como muy coloquial. Ajá, sí. Dice el llamó mambo o el mambo horizontal, algo así.
El mambo horizontal puede ser. No creo que sea el mambo horizontal porque me acordé.
No, pero sí tiene algo que dice en el doblaje y en el subtitulaje. Sí, dice en el viejo, dice dos, tres palabras y Metesaca.
El viejo Metesaca.
Sí. Y pues ella le dice, no, guácala, ¿no? ¿Cómo crees? Y aquel así como que queriéndola convencer y pues, le quiere plantar un beso y pues no, aquella no, se deja.
Ajá, y lo corre, le dice, ah, me has faltado el respeto, vete de mi habitación, pero ella, y él así de, bueno, pues tú te lo pierdes.
Oye, y cuando se va a su habitación,
ajá, de la noche. Cemental italiano.
De por qué blurrearon mi primera escena, ¿no?
Ajá.
Sí, pues. Y cuando llega a su casa y prende la tele, bueno, lo que es la tele del futuro, que además hay como una especie de videollamada, ahí dices que esa escena también pues no sí, podría pasar.
Tampoco recuerdo haberla visto en la tele, que siento que, o sea, no tiene ninguna razón de ser, de existir, ¿sí? De nada. Se ve no. Que le entra una videollamada así mientras se está sentando para ver qué onda acá, a leer sus WhatsApps, casi. Y tiene una videollamada con una chava y una güera en la regadera bañándose. Así de, oye amor, fíjate que, ay sí. Perdón, llamada equivocada, y cuelga, y ya. Solo es una exposición de una rubia encuerada de 5 segundos.
Y el otro pobre que venía acá de prender el boiler perdido. Y no se metió a bañar. Oye, pero ¿no es ahí cuando ve el disco que le dio Lenina o es después?
Sí, es ahí. Ahí es donde saca el disquito, pone a...
Porque...
Y ve la grabación de lo que se supone que dijo, le dice Cocteau a Simon Phoenix.
Y además...
Ahí es donde descubre.
Ajá, y además él, mientras está viendo el videito este, saca su su bolita de estambre, ¿no?
Así se pone a tejer.
Se pone a tejer. En ese momento no nos explican qué onda y luego ya el otro día le pide disculpas a Lenina y le dice, te hice un suéter, ¿no?
Así le dice, entonces, ella está todavía como molesta, así de, ya le dice, oye, una disculpita, y por cierto, te hice esto. Y ella así de, ay, para mí. Ya con eso se contenta. Y le dice, sí, pero gracias por el regalo. Y dice, ¿por qué de pronto sé tejer? Ya, ella explica que lo del entrenamiento se supone que es un estudio que indica cuáles son como tus mejores habilidades o algo que podría ir bien de acuerdo a tu personalidad.
Sí.
Y él así de, ¿y a mí me tocó ser modisto?
Abuelita con su tejido.
Ajá, pero, o sea, porque habla no solo, ahí tejió un suéter, pero no solo es tejer, sino que también sabe de cortar tela y hacer, o sea, menciona más cosas como de sastre o como de para hacer ropa y no nada más tejer. Sino todo el paquete completo, podría ser justo lo dice un modisto.
Oye, y pasan dos escenas chistosas ahí en los carros, bueno, cuando van en el carro de la policía. Una que casi es cuando van por Simon Phoenix, que están muy contentos Benjamin Bratt y Sandra Bullock. Le ponen una estación, dice, esta es una estación de música antigua, bueno...
¿no? Y son 620.
Sí, y son jingles son de jingles anuncios
de los 90.
Sí, y aquel, ellos pensando que lo va a apreciar, y aquel así de.
La canción que ponen dice: y a continuación, el éxito Salchichas, Chichas. No, o sea, que no sé, porque aparte, sí es un jingle que existió en Estados Unidos,
sí.
Pero en español, Salchichas, Chichas me da mucha risa. Cuando
no, sí. Ya casi le ponen el sándwichito todo, ¿no? De Oscar Mayer. Y la otra escena es que cuando va también con Lenina, le dice que fue a la biblioteca Schwarzenegger, ¿no?
Ajá, cierto.
Y Stallone así de, ¿qué? Bueno, Stallone, bueno, pues partan de biblioteca Schwarzenegger, sí, del presidente Schwarzenegger, ¿no?
¿Presidente? Dice, bueno, es que fue tan carismático que el pueblo
cambiar
la ley para que sí pudiera ser presidente alguien que no nació en Estados Unidos. Y él así de, lo que llegamos.
Sí, ya no quiere saber, ya.
Ya no me cuentes más.
Y en ese entonces, según yo, sí tenían pique, pero ya menos, porque ya habían abierto el Hollywood, ¿cómo se llamaba? Hollywood.
Planet Hollywood.
¿Café? Planet Hollywood, ¿no? Uh-huh. Que era un café como el Rock Hard Café, o Hard Rock Café.
Ajá, el Hard Rock, entonces, pero de cosas de Hollywood, no de música.
¿Qué eran? ¿Bruce Willis?
Como el Planet Krypton.
Ándale, como el Planet Krypton.
En Kingdom Come, ajá.
Sí, entonces eran ellos tres, ¿no? Bruce Willis, Stallone y Schwarzenegger. Y se supone que de ahí, de las promociones que tuvieron que hacer para estos cafecillos, dos, tres que abrieron, uh-huh. como tenían que viajar, pues ya se empezaron ahí a platicar más, porque sí, antes sí tenían pique así de Stallone y Schwarzenegger. Entonces ahí como que ya no era tanto así de me cae mal, pero pues sí sacan ese chiste, ahora sí que ese chiste, esa referencia. Y también hay una referencia a Jackie Chan de Lenina, que le dice que ¿dónde aprendiste
a pelear? ¿Dónde aprendiste a patear así? O sea, pues, películas de Jackie Chan.
De Jackie Chan, ya que no salió, pues siquiera lo mencionaron ahí.
Que esa película, frase la cambiaron para no me acuerdo para qué mercado. Probablemente, es que no sé si a lo mejor para China, la cambiaron por lo vi en películas de Bruce Lee. En algún lugar hicieron ese cambio, que en lugar de decir Jackie Chan, dice Bruce Lee.
Ok. Sí, que pero... porque...
Sí, sí, sí. ¿Ah? Pero eso es más adelante, ya es como para el final.
Sí, sí, ya casi para el final, final. Pero bueno, pues entonces ya van a buscar al... ¿A quién es el? ¿Qué es este? Spartan, no, Phoenix, ¿no? El primero que va a buscar al... A Cocteau.
Pues es que ya había hablado, o sea, ya había hablado con... Phoenix habla con Cocteau y le dice así de, a ver, oye, ¿qué hace aquí Spartan? No sé qué. Cocteau le dice, órale, va, yo te voy a dar lo que necesites para que tú acabes con Edgar Flendy y con esta gente. Y yo me encargo de John Spartan. Y él dice, no, yo quiero que me des a mi gente y nosotros nos encargamos también de John Spartan. Y aquí entra lo que para mí es el mayor sinsentido de la película, que finalmente... le da una lista, le da un papelito con una lista de toda la gente, los malosos que quiere que
descongele.
Uh-huh. Y ya que se los da, así, ¿no? Todos acá, que aparte de sus armaduras, como que sus trajes están hechos como de llantas.
Sí, eran extras de Mad Max.
Ajá. Y ya los junta y dice, no, pues vamos a ir a matar a estos, pero también vamos a matar a John Spartan. Y justo en ese momento es cuando John Spartan decide ir a buscar a Edgar Friendly, porque dice... pues quién es este señor que lo quieren matar. No sé si ahí ya pasó la escena en la que Spartan, como ya sabe, como ya vi el disco, ya sabe que Cocteau es culpable de la liberación de Phoenix, lo va a enfrentar.
Lo va a enfrentar.
Se le pone una pistola en la cabeza.
Sí, porque dice, está como en videollamada también, como si no estuviera ahí.
Y le dice, no, ya sé que sí está aquí, señor. Y ya lo enfrenta. Y le dice, pues tú vas a hacer, o sea, vas a dejar que se haga lo que se tenga que hacer. Porque pues, si no, al final te vamos a terminar regresando también a la crioprisión. Y entonces es cuando Spartan dice, pues ya me quieren correr, me quieren regresar a la crioprisión. Y decide meterse a la alcantarilla y dice, si me quieren acompañar, órale, si no voy yo solo. Y se mete con Huxley y con
el Brad. Alfredo García.
Se meten a las alcantarillas, a ellos les huele bien feo y él así de, huele a carnita. Sí.
A Ciudad de México, ahí, ¿no?
Toda la ciudad que tienen estos segregados, y lo primero que ve es ahí, así de, ay, aquí hay un puestito de hamburguesas, oiga, ¿qué tiene? Así de, ay, señor, discúlpeme, no, vengo aquí a comer.
Buena onda.
Buena onda. Róname una cerveza y una hamburguesa.
Venga, sí.
Y los otros así de, guácala.
Sí, también, si quieren algo. Sí.
¿A ustedes quieren algo? Nah. Ya le dice, ¿y va a pagar? Sí, Lenina, hay que pagar. Y le quita su reloj. Oh, sí, es un Rolex. Y ya está comiendo la hamburguesa. Y dice, está deliciosa, es la mejor hamburguesa que he probado no sé cuánto tiempo. Y le dice, yo que tú no comería eso, preguntaría así de, ¿por qué? ¿Has visto vacas por aquí? Disculpe, ¿de qué es la carne? Es de rata, señor.
Es sí, contenta, de rata. Ajá.
Dice, ¿es rata burguesa? Sí. Y ya empieza a masticar más lento con un poquito de asco, pero dice...
Le vuelve a morder, así. A ver.
Está bueno. No, sí se la acaba. Dice, sí, bueno, va, ya me voy. Él va a buscar...
Es la mejor, la mujer hamburguesa que he comido.
Y ya él va a buscar a Friendly para decirle que Cocteau lo quiere matar. Lo encuentra. Tienen ahí como un breve enfrentamiento. Y le dice, no venimos a echar pleito ni nada. Solamente quiero avisarte que es esto. Y él dice, pero pues yo no soy líder. Nada más la gente me sigue porque pues yo quiero esto. Que ahí a Dennis Leary se supone que el director y los escritores querían, en aquel tiempo él hacía stand-up. Y en su stand-up tenía mucho estos como escenas de ranteo, de empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Y querían una escena con él de esta manera, que es donde le empieza a decir, no, es que ellos están enojados porque yo soy una persona que lo que quiere es poder, querer, si no quiero no me baño los domingos, y andar por la calle si quiero encuadrar leyendo una revista de Playboy y tomarme una cerveza. Ese ranteo sí dura un ratito, es como parte de lo que querían, creo que los escritores, el director. Y
lo improvisó Dennis Leary.
Exacto, sí. No sé si lo improvisó, pero seguramente, o sea, sí se lo planearon para que lo escribiera y tuviera ese como ese gran momento. Y también vemos que ahí tienen un Oldsmobile, así como nuevecito, lo tienen ahí guardadito.
Sí.
Y obviamente a Lenina, o sea, Spartan lo ubica porque es de su época, y a Lenina le gusta porque es conocedora de los 90. Y justo cuando están acá en ese cotorreo, resulta que llega Simon Phoenix con su bola de malandros. Tienen, o sea, de entrada no los han visto, están desde arriba, tienen en la mira a Spartan y a Friendly, que son sus dos objetivos.
Ni uno ni otro.
Y disparan a lo estúpido, o sea, y no le dan ni un tiro. Les da tiempo de protegerse. Empiezan a soltar balazos a lo menso. Se ve que empujan ahí a unas personas, porque tampoco se ve que maten a nadie. Phoenix saca el arma esta como choncha que derrumba paredes y así. Nomás tira como un techo. Total que no le dan a nadie. Y en algún momento Phoenix lo que hace es como, bueno, hay que huir. Ahí no entendí por qué huyó, o sea, él era el que estaba atacando, y aparte los otros ni armas tenían. El que tenía armas era Edgar Friendly, tiene una pistola que le mete dos balazos a un puente y hace que se caigan, y ahí es donde Phoenix dice, ay, ya me tengo que huir, y se escapa. Pero para mí no tiene sentido, porque él tenía más hombres, más armas, la gente ahí está desprotegida, incluso los que están ahí Spartan, y ellos no tienen armas tampoco, no tenían manera de defenderse. Y decide, no, retirada. Me hace muy absurdo, pero... Ok.
Pero puede pasar, ¿no? Se puso nervioso, para mí que se puso nervioso.
Sí, y ahí empieza como ya la corretiza final.
Oye.
Se une Benjamin Bratt al equipo de los mugrositos.
Ah, de los mugrositos. Que en el grupo de los mugrositos está la chica que dices que es la hija de... O que se presumía que era la hija de Spartan. Uh-huh. Y ahí así muy, si parpadean y lo ven, está Jack Black.
Ajá.
Muy joven, ¿no? Muy joven Jack Black. No tiene ni parlamento, ni crédito, creo que ni nada. No,
es un extra ahí.
Es un extra ahí, así, como cantinflitas en el extra. Así Jack Black. Y esto del carro, ¿no? Que le dice, Lenina, ¿sabes qué es eso? Y aquella saca, ay, sí, es un carro, ¿no? 8 cilindros. Uh-huh. Que después de 30 años pues le daban mantenimiento muy bien al carro, porque luego lo echan a andar
y jala como nuevo. Y
jala, ¿no? O sea, no, nunca se pegaron las balatas.
Pero no solo eso, sino que cuando van a salir a tratar de perseguir a Simon Phoenix, pues es cuando ven lo del carro y dicen, no, es que aquí está el elevador. Pues resulta que el carro está ahí porque era parte de un... O sea, esas instalaciones eran parte pues como de la bodega o algo así, de una tienda de Oldsmobile. Entonces usan el elevador para sube el carro, y pues los que están en la parte exterior no saben que ahí está el elevador, rompe y están a donde está la tienda, y con eso alcanzan a salir hacia la calle. Que aquí, ahí sí le falló a esta película, porque Oldsmobile dejó de existir bastantes años antes de lo que es la película. O sea, en la actualidad, en la vida real, ya no existe. Es una de las líneas de General Motors que desapareció, como Pontiac, por ejemplo. Pontiac tampoco existe desde hace muchos años. Oldsmobile pues, tampoco.
Menos. Ajá. Pues sí, es de esas cosas que te digo que estaba medio raro ahí el tiempo, pero bueno, pues no nos vamos a poner exquisitos ahí en eso.
Ajá, ellos que iban a saber.
Ellos que iban a saber. Y empieza la persecución ahí en los túneles, en un túnel, ¿no? Muy famoso. Creo que es en Jersey, no sé dónde es ese túnel. Se anda peleando Spartan con Simon Phoenix. Phoenix que después, y también se supone que entre los chalanes ahí de Phoenix sale Jesse Ventura con una barbita como de candado. Uh-huh. Jesse Ventura que pues, aparece en Depredador y había sido luchador y después también fue político.
Y se supone que grabó, o sea, algo de lo mucho que editaron de la película, que no está, justo hay un enfrentamiento uno contra uno entre Stallone y Jesse Ventura. Y esa escena está eliminada de la película.
Sí, Sí, que dicen que estaba medio sangrienta al final.
Uh-huh.
Y que, pues, no. Que además se alargaba innecesariamente.
Le bajaron a la violencia.
Le bajaron porque además tiene como un. Creo yo que buen equilibrio entre comedia y acción. Entonces, como que a lo mejor vieron que era innecesaria esa escena, ¿no? Tan sangrienta. Dijeron, no, pues se nos. O sea. No lo estamos haciendo así, como dices tú, se disparan, no se ni se matan, no vemos ni un muerto. ¿Para qué ponemos esta escena? Todos la quitaron. El único muerto que creo que sale es Cocteau. Despuesito llega Phoenix otra vez ahí con Cocteau, con su bandita.
Sí, llega ya como harto, ¿no? Así de,
Sí.
ah, no
¿Qué onda
pude.
con?
Y
Sí.
tú no
Y
me
el otro le
dejas
dice, a
hacer
ver.
nada.
Pero como él no lo puede matar. Pues yo no necesito matarlo yo, ¿no? Pues le dice a alguien más, ya,
Échatelo tú,
échate.
uno de sus chalanes.
Sí, pues ya. Así, a ver, Marcelo, ¿estás enojado con él? Lo mata, ¿no?
Ajá.
Y ya lo avientan ahí al pobre Cocteau ahí en la chimenea, pobrecito. Y ese fue el fin de la 4T. Entonces, pues ya están ahí en las. Que además donde está el Cocteau, creo que es el mismo lugar donde está la prisión, ¿no? Está también raro.
Sí, es como parte del mismo, es que sí es el mismo
Sí.
corporativo porque donde está la crioprisión fue idea de Cocteau.
Sí. Y pues ya llega Spartans, pelea con la gente ahí de Phoenix, que es cuando Lelina le echa la mano ahí con algunas patadas, incluso matando a uno de los
A uno que
chalanes de
lo iba,
Simon
uno que lo
Phoenix.
iba a cuchillar. Y sí se saca
Por
de
lo
onda porque
menos.
pues nunca había de entrada usado un arma
Matado,
de
sí,
fuego y
una.
aparte matado a
Ajá.
alguien. Y sí, le dice así de, ay, es la primera vez que matas a alguien, así de, no, pues ya tranquila, era él o nosotros. Y ya se
Ajá.
tranquiliza tantito y ya es cuando le dice, ¿dónde aprendiste a pelear? ¿Qué? Estoy viendo que es en el doblaje español, en donde dice
Ah, ¿también le
Bullshit.
cambiaron?
En el doblaje
Ah.
español es, pero el de español de España. Porque aquí en el mexicano se dice Jackie Chan.
Jackie
Pero
Chan.
según leo, es en el español de España donde dice, aprendí de las películas de Bruce Lee.
Y hasta donde yo sé, Stallone y Jackie Chan sí son
Son amigos.
compas, pero por ejemplo para Expendables también quería que saliera con él y Jackie Chan, pues hasta la fecha nunca quiso salir en Expendables. Y es Jet Li, ¿no? Es Jet Li el que salía ahí.
Sí.
Entonces, de alguna manera ahí más o menos le hizo su homenaje de que las películas de Jackie Chan. Y ya tienen su enfrentamiento, entonces, al final, Spartan
La manera
y
de
Simon
deshacerse
Phoenix.
de Lenina se me hizo muy cruel, pero lo entiendo.
Sí.
O sea, no se la quiere llevar para exponerla, que le pase algo. Y pues también la duerme con la varita esta que da
Sí.
toques. Y la
Con
deja
el
ahí
tolete
sentadita.
eléctrico.
Ajá, la deja ahí sentadita en un asiento. Y ya él se va solito a enfrentarse a Simon Phoenix y a sus demás chalanes.
A sus chalanes, gandallas, pues que están en esta cámara de criogenia, ¿no? Para. Porque además quiere descongelar a otros, Simon
Sí,
Phoenix, y creo que termina matando a sus chalanes.
se supone que cuando llegan empieza a revisar qué es lo que está haciendo y se supone que está por descongelar a 80 otros reos. Que pues sí, ya
Sí.
echándole un montón, pues ya ni John Spartan ni Batman se enfrentan
Sí.
a 80 reos de nivel de Simon Phoenix. Entonces, y se supone que estarán listos en una hora. Entonces es un poco una carrera contrarreloj también de evitar que se
El
lo
tiempo.
descongelen antes. Ajá.
Están estas máquinas ahí con las que transportan los bloques ahí como de los prisioneros congelados. Ahí agarra a Spartan.
Y un caso más de pésima puntería, porque lo tiene ahí
Sí,
con
y le
la
da todo menos.
enfrente, como a 3 metros.
Sí, le da todo
Lo está
menos.
sosteniendo así como garra de jueguitos de los muñelocos.
Ajá,
Así agarra a John Spartan con la garrita y ahí lo tiene. Y lo tiene atrapado y trae su fusil. O sea, ya ni siquiera es que con los ojos cerrados nada más apúntale bien de frente y le das algo.
Sí.
Y no le dan ni un solo disparo. Mejor le termina dando a una manguerita de. Pues que
De
será
congelamiento.
como. Ajá. Y ya Spartan se da cuenta. Nada más le echa pues debe ser como nitrógeno líquido, ¿no? Que
Ajá, así.
congela. Y congela el bracito y se termina rompiendo el bracito. Spartan se libera y ya ahí continúa la pelea porque ya se le acaban las balas a Simon Phoenix, y pues ya tiene que ser acá un uno contra uno a puño limpio. Y pues ya prácticamente llegamos al momento final en el que
sí.
Parece que Phoenix le va a clavar ahí un fierro a...
¡Ah, caray!
A John Spartan. Y Spartan se da cuenta que por ahí está esta macana que tiene la, la capsulita que congela todo. Y está cayendo el líquido, porque se rompió sí. Por ahí una manguera y está cayendo el líquido. Entonces Simon Phoenix está cubierto de líquido y el piso tiene parte de... está húmedo. Entonces, pues a ver el que pega primero, y ahí en cámara lenta se ve cómo cae la gotita de la capsulita y todo se empieza a congelar, empezando por Simon Phoenix, que ya queda hecho de hielito. A Spartan le da tiempo de treparse a la garrita y quedarse colgado sí. En lo que todo lo demás
se va congelando.
Nos has matado, estamos agradecidos.
Sí, se marcianito. Pues
poéticamente, porque al principio de la película, cuando le preguntan algo, le preguntan a Simon Phoenix y a todo, todo siempre dice no sé, no me acuerdo, y dice es que no pierdo la cabeza porque la tengo pegada a los hombros.
Ah,
y
sí.
Justamente la manera en la que termina matando Spartan a Phoenix es cuando se deja caer, le mete un patín en la cabeza y ya congelado pues, se decapita.
Se rompe.
Prácticamente sí. Sale rodando la cabeza y se rompe.
También, como dices, ese también ese efecto, pues para la época se sigue viendo. Ya se ve viejillo, pero se ve bien. Incluso la estatua esta de Simon Phoenix congelado se ve bastante bien. Y pues ya llegan a agradecer a John Spartan. De Nina le dice, oye, Gandaya, es que no te quería exponer. Finley y Alfredo García, o sea, Benjamin Pratt y Dennis Leary, pues ya side by side, ya estaban ahí unidos.
No son compas.
Ya son compitas.
Ay, le dice, cuando lo ve, no sé si es aquí o antes, cuando lo ve ya a Benjamin Bratt con su armadura acá de mugrosito.
De Mad Max.
Y le dice, ¿qué? Tú dos, tres balazos y ya te sientes Pancho Villa. Y el otro,
¿quién? Antes.
Todo, ese es su chiste sí. De Benjamin Bratt de toda la película. Que le dicen sí. Algo y él, ¿quién?
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué es eso?
Sí. Benjamin Bratt, que creo que lo último que lo vi fue en Doctor Strange, ¿no? Ahí de extra, casi. No sé, bueno, supongo que habrá hecho algo más, salía en ay, se me olvidó esta con Sofía Vergara, ¿cómo se llama? Family.
¿Modern Family?
Modern Family, era el papá del hijo de Sofía Vergara, del Manny.
Nunca vi salía. Modern Family, nunca se me antojó.
Está, a mí me gustó bastante cuando la vi años después. Está en Star, creo. Está simpaticona. La verdad es que está simpaticona. Se alargó innecesariamente, pero está bueno.
De acá, después de que vence a Simon Phoenix, obviamente fiel a la tradición del demoledor, obviamente como todo se congela, la maquinaria se congela, se empieza a destruir todo y sí. Explota el edificio. Bueno, no todo el edificio, pero sí toda todo. La parte de criogenia. Entonces, pues igual vemos ahí corriendo en cámara lenta a Stallone gritando. ¡Ah! Ya, ¿no? Logra salir, se lleva ya a Lenina, vemos que ya están ahí y dice... Pero justo empiezan a decir, es que todo mundo ve a Cocteau como el gran salvador. Y sí, siento que andan como perrito cuando le sueltan la correa de, pero es que pues si ya se murió, él era la base de nuestra sociedad, ¿ahora qué vamos a sí. Hacer? Y Dennis Leary dice, pues nos vamos a enmugrar y nos vamos a embriagar sí. Y vamos a pintar las paredes. Y Spartan, no, ver, espérate. Ustedes, limpiecitos, se van a enmugrar sí. Y tú te vas a bañar, no seas ojete.
Sí, hace un poquito y un poquito. Sí.
Ajá, dice, pues ya de las dos cosas, pues algo saldrá. ¿No? Como el reinicio de una sociedad más nivelada y sin este control obsesivo que tenía el mero villano de la película.
Regresarán al American Way of Life, prácticamente. Es lo que quería su burguesa.
Es más parecido al de los mugrositos que el otro. ¿Eh?
Sí, por eso que es el American Way of Life.
Sí.
y volverán las cadenas a San Ángeles para que tenga competencia Taco Bell, empezando por ahora sí, por Pizza Hut y por... No, ¿te imaginas ahí Burger King o...?
In-N-Out, McDonald's, sí. Popeyes, White Castle.
Todas esas van a entrar así ya a San Ángeles. Y pues la película termina con esta pregunta que le hace Spartan a Lenina, ¿no?
No,
antes, da, bueno, le da su beso, pues.
Antes le da su beso y le dice así de, ahora sí, ven acá, ¿no? Y le planta un beso.
Venga, chepa acá.
Y ella así de, ay.
¿Qué es eso?
Y así son todos los intercambios de fluidos. Y él le dice, mejor. Mejor. Y ya después ella le planta el beso a él. Y justo
no le dice, ahí, oye, pero ¿por qué sigues con el tolete? Le dice, no es el tolete.
¿Por qué ya no me da toques el tolete?
Ahorita te va a dar a sus toques. Y le dice, aquí tengo tu cariñito.
Aquí tengo tu cariñito.
Y pues, entonces te digo que termina con esta pregunta que le hace, ¿no?
Sí, le dice, solo tengo una pregunta que hacerte, ¿cuál? ¿Cómo funcionan los tres malditos caracoles o conchas?
A caracoles. Sí. Pues a mí me sigue gustando mucho Demolition Man. Sí, creo que tiene, bien. Decimos, este balance entre comedia y acción, ¿no?
Sí, yo no podría atreverme a decir que es comedia, porque realmente sus momentos de comedia son como, son muy sutiles, no abarcan demasiado. No es la intención de la película mantenerte riéndote todo el tiempo, sino no. Más bien tener el centro en la idea de lo futurista y en la acción, tal cual.
Y es que Stallone no es que sea chistoso, sino la situación en la que está envuelto, uh-huh, pues hace que sea gracioso, ¿no? Porque pues, uh-huh, es como un poco como el Capitán América, o sea, es un hombre fuera de tiempo.
Exacto.
Y no como que no se ubica después de 30 años congelado que le picaba y no se podía rascar. Y en estas cuestiones de un poco entre ahí, bueno, incluso hasta Simón Phoenix le dice, "Ah, ya no existe el sarcasmo, ¿no? Uh-huh. Hasta eso la ha perdido la sociedad de San Ángeles." Y sí, o sea, sí tiene momentos chistosones, creo que es tan liviana la película que pareciera que es comedia al estilo pues incluso Stallone nunca fue actor de comedia. Schwarzenegger sí hizo películas más chistosonas, pero uh-huh, las de Stallone son las que fracasaron, precisamente ya les decía yo, Oscar. Exacto. Y las otras. Sí. Y Schwarzenegger sí hizo Gemelos,
la de El Regalo Prometido. Es bastante de comedia, sí. O sea, es bastante. De época, es navideña, pero es puramente comedia.
El Detective en el Kinder.
Ajá.
Y le fue mejor a Schwarzenegger en ese estilo que a...
Pero pues a lo mejor alguien... también, tampoco vamos a... O sea, tantito hace, exagera su acento y ya suena chistoso.
Sí.
Gato de chapa.
Sí, porque además, por ejemplo, la otra que es también chistosona, que es Tango y Cash, Stallone es el serio.
Exacto, sí, sí, sí.
¿No? Kurt Russell pues es el relajiento, que es ahí el sale
juvenil relajiento,
ese sí. Terry Catcher estaría ahí. Uh-huh. Que después sería Lois Lane. Ah, bueno, y hasta la escena ahí de Tango y Cash, la simpaticona, cuando dice que es su hermana, ¿no? Algo así, que es con Rusia, que está atrasado, güey. En fin, qué lástima que no puedan ver el Demoledor. Si alguno de ustedes por ahí, sus papás, tiene una copia, pues sáquela y véanla un domingo en familia, sí, nada más censuren esas escenas que dice guapo.
Pueden hacerle...
De encueramiento.
La encuentran para renta, cuesta 25 pesos la renta, 79 pesos la compra, creo que no está nada mal. La renta, a partir de que pagan, tienen 30 días para verla, y a partir de que la ven por primera vez, la pueden 48. Seguir viendo hasta 48 horas después.
Uh-huh. Sí, digo, pues estaría mejor si fuera de esas de acceso libre.
Sí, claro.
Pero si no, sí, la verdad es que sí vale la pena. Yo le demostraba aquí a Waco, tengo mi copia DVD. Uh-huh. Es original, no vayan a creer que es clon. De esos discos que ni siquiera tienen carátula, o sea, por eso parece clon. Mira, no tiene nada.
Maldito disco. Es que así se ve el disquito en la película, aunque en la película es un disco chiquitito.
Sí, es de esos chiquitos.
Que hay... Hay una cosa en la que creo que sí le atinó. La tele que tienen está en vertical. Y aunque todavía no tenemos teles verticales, sí está ya muy... ya es muy normal ver la mayoría del contenido visual de videos y así en vertical, porque todo lo vemos en los celulares.
Sí.
Y donde creo que no, es en lo del disco, porque ahora ya todo es a través de inalámbrico, todo es por internet y así, y acá tal cual trae su disquito.
Bueno.
En todo caso, pues usarías un disco duro, una USB, que también sí, está medio en desuso.
Esto que decías de lo que lo vemos en celulares, pues las redes sociales, por ejemplo, pues te toca ver a mucha gente en transporte que va viendo el YouTube o incluso series, pues sí lo pone pues horizontal, ¿no? Pues para verlo más mejor. Y yo te decía, por ejemplo, esta versión que tengo yo, pues es de esas que editaban para que se adapte a su televisión. No sé si la versión que esté digital, o sea, la versión que viste tú, está completa o también está modificada.
La verdad no sé.
¿No lo notaste?
Sí, no me fijé en eso.
Sí, porque la que está aquí pues, es de esas que cortaban para que se pudiera adaptar a las televisiones. Pero bueno, en fin, el chiste es que ojalá puedan ver el Demoledor. Si hace mucho no la ven o de plano no la han visto, vale bastante la pena. A pesar de ¿cuántos años tiene ya? ¿30?
93, 2023, tiene 30 años.
31 años.
Ah, pues claro, de hecho hace rato que mencionaba que sale el Centro de Convenciones de San Diego, por los 30 años de la película hicieron, no entré porque había mucha gente, pero en uno de los restaurantes de la parte del Centro de San Diego hicieron, lo adaptaron para que fuera como el Taco Bell de la película.
Ah, órale.
Tú podías formarte y entrar ahí a comer como si fuera el Taco Bell de la película.
Ok. Y ya nada más comentarles que durante mucho tiempo se habló de una secuela, ¿no? Estuvo en planes. Stallone luego ya dijo no, que ya no. Y creo que todavía en el 2020 salió a decir en sus redes, sí, ya tenemos un guión. O sea, sí, como de cliffhanger, ¿no? Que dices que la van a hacer. Dijeron, sí, vamos a hacer ya la secuela. O debería de hacerse porque tenemos un gran guión.
Ojalá.
Y Snipes, no. Snipes todavía trabajó con él en Expendables, creo que es la tercera.
Sí.
Y bueno, pues tuvo estos problemas con el SAT el SAT gringo que lo llevaron pues a que estuviera no sé cuántos años en la cárcel, por lo menos creo que sí un par. Y de ahí pues ya le ha costado trabajo pues hacer algo relevante, ha hecho cosillas, pero pues básicamente clase B o C. Y pues siempre será recordado por ser Blade, básicamente, ¿no? Y estas películas que a mí me caía muy bien, tienen por ahí una de boxeo, que era muy buena, ¿no? En la prisión, si mal no recuerdo. Bastante buena. Y Pasajero 57, vean Pasajero 57. Le voy a hacer manita de puerco a Guaco para que platiquemos Pasajero 57.
Va.
Querido amigo, muchas gracias por haber platicado de Demolition Man.
No, gracias a ti por haberme invitado. Un placer, como siempre, estar acá platicando contigo, compartiendo este cotorreo entre amigos y que también la gente que lo escuche diga, le den ganas de verla de nuevo y diga, órale va, voy a pagar esos 25 pesos para rentar esta película en digital. O que diga, órale va, voy a meterme de manera bucanera a buscar esta película.
Sí, si no quieren gastar, pues sí.
Ahí ustedes como vean. Sí, me parece una joyita de Stallone del género, que creo que a él en general, o sea, creo que la mayoría de la gente la tenemos como en buena estima. Al único que creo que no le gustó tanto fue a Dennis Leary, porque dice que en alguna entrevista dice que haciendo como un recuento de su trayectoria, sí la ve como una, ¿cómo dijo? Una giant piece of shit o algo así. O sea, sí, tal cual dijo que era una caca.
Sí.
Pero nah, yo, ¿por qué? Si está chida.
Además, casi ni sale, pobre. Pues, también. A ver, si de eso, de esas cosas que le prometieron un mejor papel. Como es actor de método, no se bañó en 4 meses. Para nada, ¿no? Entonces.
Yo creo que en general es una película bastante entretenida. Esta es una de las que yo clasificaría perfectamente como domingueras.
Sí.
Pues esta sí es de la están pasando el domingo en la tele. Llévate una botanita y ahí te vas chutando para verla el domingo en la tardecita, el Demoledor.
Sí, y ya amenazamos, ¿no? Vamos a hacer, obviamente no va a ser lo único que platiquemos, pero vamos a seguir haciendo de cosas de Stallone, porque lo admiramos mucho y nos gustan sus películas. Sí. Bueno, ¿dónde andas? ¿En la Covacha o qué andas? ¿En Comicasi? Comicasi.
Comicasi ahorita está obviamente en stand-by porque viene la mole y sabemos que Tobalín no duerme como dos semanas antes ni y dos come. Semanas después. Sí, no. Pobre, yo espero que la remuneración sea justa respecto a su esfuerzo. Pero de La Covacha, sí, programa de videojuegos cada dos semanas, los lunes a las 8 de la noche. Ahí estoy con Jorge González,
platicando Saludos.
Sobre noticias de videojuegos.
Sí, ya se dio la vuelta por aquí don Alejandro Gámez a decir que él no hace nada, que dijiste que era coproductor. Y dice que él no hace nada.
Muy humilde, don.
Que no, que de hecho se queda dormido cuando pasa. Nada, saludos a Gámez.
Si dice que no hace nada, entonces ¿quién es el que me manda mensajes de Guaco, ¿me puedes mandar las imágenes para subir los programas, por favor?
Es doble.
No hay otro.
Su hermano gemelo que sí trabaja. Saludos. Saludos a toda la gente de La Covacha. Y tus redes, por si la gente quiere visitarte y saludarte.
Pues me encuentran como Sky Guaco en todos lados, principalmente okay. En Twitter, ahora conocido como X, en Instagram, en Threads, en Blue Sky, pero ya saben, principalmente en lo que antes era Twitter, las ruinas de Twitter.
Las ruinas, sí, lo que queda de Twitter, también está archivos temporales como Aten Podcast, estamos en Facebook, tenemos una página. Si nos quieren dejar algún otro comentario en Spotify o en la caja de comentarios de iVoox, Blue Sky también tenemos, ahí estoy reponiendo viejos programas los viernes retro de la ciencia de la ficción. Y saludos a Penieres, que nos había dejado un comentario en La Mejor de Mis Bodas. Espero que este programa también te guste, y a todos ustedes, espero que este programa les guste y vayan a buscar El Demoledor, o que nos digan qué otra película de Stallone es su favorita, menos Oscar, ni para mi mamá dispara, así no las vamos a platicar, ni lo mande Dios, pero ahí iremos haciendo una lista de las películas de Stallone que vamos a comentar. Y pues estamos entonces para la próxima, amigo, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, vamos a descansar.
Oye, y por cierto que por ahí de los 80s, un grupo que precisamente nuestro buen amigo Jorge Tobalín le gusta mucho, que es Police, había sacado una canción que se llama Demolition Man.
También de ahí viene no el solo título. El nombre de la película, sino también un poquito la idea.
Ajá, exacto. Y Sting para la película la regrabó. Hizo una nueva versión, que es con lo que vamos a cerrar, con Demolition Man de Sting. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Simón dice que nos vayamos. We'll be right back.